Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este último martes del mes de julio en un país que se debate entre el ocio vacacional y la sangría de rebrotes que llegan desde casi todas partes. Y la idea generalizada es de que a este paso lo vamos a volver a pasar mal, al menos como esto siga así. Y pinta buena, desde luego, que no tiene. El fútbol no puede ser ajeno a la proliferación de positivos que se están produciendo en la sociedad en general y se está viendo directamente afectado. Hemos hablado y mucho, y lo seguiremos haciendo, del caso Fuenlabrada, al menos hasta que se resuelva. Y mañana, por cierto, volverá a escribir un nuevo capítulo en forma de declaraciones, multitud de declaraciones ante el juez que está instruyendo el caso desde la Federación Española de Fútbol. Pero en estas nos hemos encontrado con el positivo de Mariano, el delantero, el jugador del Real Madrid, después de los test a los que se sometió la plantilla blanca antes de empezar a trabajar de cara al partido del próximo viernes en el Etihad ante el Manchester City en la Liga de Campeones. El propio jugador ha reconocido que ahora mismo está bien.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Joseba.
Lo bueno para el Madrid es que el positivo se ha detectado antes de empezar a trabajar y sin que se hayan juntado, no ha habido contacto en ningún momento entre los jugadores desde que le dieron la semana de vacaciones, ¿no?
Sí, fíjate, si adquiere importancia llegados a este punto, la decisión del jefe de los servicios médicos del Real Madrid, de Niko Mihic, que decidió que en lugar de hacer los test, como se habían hecho precedentemente, yendo a Valdebebas, aunque en horarios separados, pero siempre se juntaban a algún jugador, pues en esta ocasión el jefe de los servicios médicos, como te digo, decidió que serían los servicios médicos los que se trasladarían a los domicilios de los futbolistas para así evitar cualquier contacto, teniendo en cuenta que es verdad que durante la Liga venían de confinamiento, no habían tenido contacto con otras personas, pero que ahora pues la mayoría habían abandonado su lugar de origen, habían disfrutado unos días de vacaciones y podían estar en contacto con mucha más gente que evidentemente no sabe si están pasando o no el virus. Así que hubo suerte en ese sentido, que fueron los servicios médicos a los domicilios de todos los futbolistas, se fueron conociendo a lo largo de la noche de ayer y a última hora de la mañana los resultados de esas pruebas y al final pues se ha obtenido un positivo, que es el que tú comentabas, el de Mariano Díaz, futbolista del Real Madrid, que había pasado curiosamente las vacaciones en su casa de Premia de Mar. Así que ha tenido mala suerte el futbolista hispano-dominicano, que tendrá que estar en aislamiento domiciliario, como prevé el protocolo sanitario español, y guardar cuarentena hasta que dé por lo menos 3 veces negativo en los test PCR que le irán efectuando los servicios médicos del Real Madrid. Pues no hay una frecuencia determinada, sino pues a lo mejor dentro de 5 días le hacen uno, dentro de 10 días, así para que asegurarse de que cuando se incorpora a disciplina del grupo, pues está perfectamente curado.
El resto de la plantilla ha empezado ya a trabajar hoy mismo, ¿no?, de cara al partido ante el City.
Sí, al conocer el resultado del test, informó a todos los futbolistas que podían acudir tranquilamente a Valdebebas, excepto a Mariano, y el resto en principio pues ha dado negativo en esas pruebas. Se ha entrenado a las órdenes de Zidane, además con buenas noticias, Joseba, porque antes de esta semana de vacaciones que han tenido los jugadores del Real Madrid, teníamos en la enfermería a Marcelo, que había tenido un problema en el aductor izquierdo, y hoy se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo, así que Zidane va a poder contar con toda su plantilla, excepto con Mariano, obviamente, y tampoco, como ya saben todos nuestros oyentes y tú bien sabes, con Sergio Ramos, que se tendrá que perder ese partido contra el Manchester City, en este caso por una sanción.
Claro, hay que dejar claro a los oyentes que ahora mismo el protocolo que se sigue es el protocolo que dicta el Real Madrid, porque ahora mismo ya la Liga, evidentemente, al terminar su participación en el Real Madrid en la Liga de Primera División, no tiene nada que ver con el protocolo de la Liga, y la UEFA va a empezar su protocolo la próxima semana, ¿no?
Digamos que, para que nuestros oyentes les quede un poquito claro, la UEFA establece un protocolo, pero de cara a la competición. Es decir, te lo comentaba ayer, la UEFA lo único que pide es que cada club que va a participar tanto en los partidos que quedan de octavos de final, las vueltas de las eliminatorias que quedaban pendientes, como cuando ya se juegue esa fase final en Lisboa, lo que pide es que cada equipo o club participante nombre a un responsable médico, que puede ser el jefe de los servicios médicos o una persona que tú externamente elijas. Esa persona tendrá que estar acreditada y esa persona será la responsable de todas las pruebas médicas que la UEFA va pidiendo. Lo que la UEFA pide no es que establezca un protocolo, sino que pide que se haga un test. En el caso de los equipos que vayan a viajar en estos octavos de final, por ejemplo, en la vuelta, en el caso, por ejemplo, del Real Madrid, que se hiciera un test entre 14 y 10 días antes. Otro test 3 o 2 días antes de viajar a la ciudad donde se va a jugar. Y un test más ya en la ciudad en la que se va a viajar el día del partido. Y que todos esos test den negativo y que estén certificados por un médico. Eso lo asume la UEFA y te da una acreditación que dice que estás limpio de COVID, que puedes participar. La UEFA no va a estar encima tuyo ni te va a decir nada más. Simplemente que, evidentemente, que si tú le mandas, que en este caso, por ejemplo, del Real Madrid, Mariano Díaz ha dado positivo en el día de hoy en un test de PCR, pues evidentemente la UEFA no va a expedir una acreditación a ese futbolista para que pueda formar parte de la expedición que va a participar en ese partido. No sé si me explico. O sea, que sí. No hay un protocolo como tal, sino que simplemente
plazos,
hay un positivo,
¿no?
Exactamente, hay unos plazos que cumplir. Si hay un positivo, a ese futbolista le apartas, le aíslas y no puede formar parte de la expedición, en este caso del Real Madrid, que viaje a Manchester, o cuando la competición entre en su fase final, no podrá formar parte de la expedición ningún futbolista que haya dado positivo en una de las pruebas PCR que se hayan celebrado antes de que se realice ese viaje.
Claro, luego me imagino que cuando llegue la fase final, cuando se resuelvan las eliminatorias de octavos de final y ya todos los equipos que participen en los cuartos se desplacen a Lisboa, ahí sí que el protocolo de la UEFA me imagino que será mucho más severo y no tan laxo, ¿no?
Hombre, yo que me he leído, que son como 37 páginas, por cierto, una de las personas que ha elaborado ese protocolo es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, que eran los 5 expertos, pues uno de ellos era él, Nico Mihic, y en ese protocolo, es verdad que luego lo que van a pretender en Lisboa es crear una burbuja.
Claro.
Es decir, no va a viajar nadie que tenga un positivo, evidentemente no va a poder viajar, y una vez que se llega a Lisboa se volverá a hacer otro test, el día antes de cada partido se hará también test a los futbolistas para así evitar que se puedan contagiar en el lugar, y luego los hoteles de concentración en los que van a estar los equipos, evidentemente los futbolistas van a estar aislados absolutamente del mundo, y la idea es que durante el tiempo que dura la competición prácticamente la actividad de los futbolistas esté limitada a estar en el hotel y viajar, o sea que va a ser como una concentración que podrían tener en un Mundial, en una Eurocopa, en un evento de esas características.
Muy bien. Pues mañana más. Gracias, Arantxa. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, Joseba. Chao.
Recordamos que el único que tiene asegurada ahora mismo la participación en esa fase de Lisboa es el Atlético de Madrid, que después de superar al Liverpool se enfrentará en los cuartos de final al RB Leipzig de Alemania. El Madrid tiene que superar la eliminatoria contra el Manchester City. Recuerden que ganó el City 1-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el Barça tiene que superar la eliminatoria contra el Nápoles. En este caso, el partido de vuelta se jugará en el Camp Nou con el empate a 1 de la ida. Todo esto en cuanto al Real Madrid y la Champions. Y en el caso Fuenlabrada, se podría decir que entra en su fase decisiva, al menos desde el punto de vista de la justicia deportiva. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ahora contamos el reguero de declaraciones que hay prevista para mañana, pero viendo que el proceso se está alargando, todo apunta incluso a que se va a tomar una decisión cautelar, ¿no?
Sí, lo hemos contado en el programa deportivo a las 8:30, en la linterna. El comité de competición podría conceder en el día de mañana la cautelar, validando la clasificación actual con el Elche como sexto clasificado para que se puedan disputar ya esos playoffs de ascenso a la primera división, porque si no se disputa eso, evidentemente hay un problema. Falta un equipo en primera, no se sabe qué va a pasar con la segunda, así que lo que podrían hacer mañana es conceder esa cautelar, porque el caso Fuenlabrada, como contamos de ayer con el juez instructor, va para largo. El juez instructor ahora está en una investigación, ahora va a pedir declaraciones, ahora va a pedir documentación e informes a las partes, y una vez que emita un fallo, tiene que elevarlo al comité de competición. Y tiene que haber un periodo de alegaciones de mínimo 10 días por parte del comité de competición para las partes. Con lo cual, Joseba, con el tema del Fuenlabrada y de su posible sanción, nos podemos meter ya bien entrados en el mes de agosto. Así que, para no ralentizar más todo el asunto del playoff, insisto, en el día de mañana puede haber noticia y el comité puede conceder esa cautelar para que Real Zaragoza Girona, Almería y Elche sean los cuatro equipos que disputen el playoff. En el momento en el que competición autorice todo esto, Joseba, la liga de Javier Tebas va a poner los partidos, va a poner los horarios, incluso no se descarta que pudieran empezar ya este fin de semana, porque hay que tener en cuenta que estos cuatro equipos siguen entrenando con normalidad, siguen siguiendo el protocolo de la liga, siguen haciéndose los PCRs, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, lo que pasa es que, sí. Esto lo que demuestra es que cautelarmente, si el Elche va a jugar el playoff de ascenso, cautelarmente el Fuenlabrada ya es sancionado. Con cautela, sí. Pero ya sancionado.
Claro, vamos a ver si lo que mañana dicen claro. Es que la clasificación vale hasta la jornada que se ha disputado sin ese partido, o que ya mañana mismo el comité de competición decide que de manera cautelar ese partido se lo dan por perdido al Fuenlabrada. O sea, vamos a ver de qué manera lo pueden hacer, porque una de dos. O le das el partido por perdido al Fuenlabrada o anulas ese partido. No cabe más para que el Elche pueda jugar ese playoff. Y, por cierto, vamos a ver lo que los servicios jurídicos del Fuenlabrada, si mañana ocurre esto, dicen. Claro. Porque, evidentemente, no van a estar de acuerdo porque ellos querrán jugar ese partido. Mañana, por cierto, el juez de instrucción del caso del Fuenlabrada cita a declarar de manera telemática a Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, al míster Sandoval, a Hugo Fraile, al representante, a Rodrigo Lobelle, de Hugo Fraile, por las declaraciones en COPE Galicia. De hecho, pidieron la cinta del partidazo de anoche, Joseba, el juez instructor que estaba escuchando el programa. Y que
buena costumbre tiene, entonces.
Ahora, si lo está escuchando hasta ahora, le damos un saludo al juez instructor de este caso.
Pues, y si puede acelerar los trámites, casi mejor.
Así, sí, también. Así y luego también todos antes. Al médico del club. Además, solicita informe, Joseba, al responsable de seguridad del Fuenlabrada, al Hotel NH Finisterre, a Iberia, que fue quien llevó al Fuenlabrada a La Coruña, a la Liga y al inspector de la Liga que estaba con el Fuenlabrada, a la Comunidad de Madrid y, por último, un informe al laboratorio que hizo los test del 17 al 20 de julio a los jugadores y al cuerpo técnico del Fuenlabrada. Y, por último, y de esto nos hemos enterado a última hora, solicitan también a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de La Coruña si la Liga o el Fuenlabrada avisaron de los positivos que se dieron del 17 al 20 de julio. Por cierto, me dicen desde el Fuenlabrada que lo del 17 no lo entienden, porque el primer positivo del Fuenlabrada es el sábado 18. Sí. El 17, el Fuenlabrada, si no recuerdo mal, jugó partido de liga con el Elche en casa. Así que, en teoría, deben ser los test que se hicieron el 18, porque ahí se detectó el primer positivo del Fuenlabrada. Sábado 18, no 17. Bueno, pues solicitan a la Xunta y al Ayuntamiento también, y al árbitro del partido. También al árbitro del partido si fue informado de todo esto. Así que cuando todos declaren, cuando todo este informe que pide el juez instructor estén, esto lo mandarán al comité de competición, la propuesta de sanción, si evidentemente demuestran que el Fuenlabrada tiene incumplimiento de negligente, y lo elevarán al comité de competición, que el comité de competición tendrá que decidir, pero insisto, esto va a llevar sus plazos y no va a ser ni hoy ni mañana.
Desde luego, porque hay un montón de declaraciones que prestar y un montón de informes que recabar. Hoy
y por las alegaciones.
Y las alegaciones, claro. Hoy ha regresado al hotel de concentración del Fuenlabrada, en A Coruña, el Chico Flores, el jugador que fue ingresado después de que los síntomas del coronavirus fueran a más. Esto es lo que ha dicho el gaditano cuando ha regresado al hotel.
He pasado unos días fatal, fatal. Pero bueno, ahí estamos luchando todo. Primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros y nuestra familia, y lo que queremos también es jugar.
¿Los compañeros cómo están?
Pasándolo mal también, pero queremos jugar y mejorarnos de la salud, que es lo principal, lo prioritario y lo más importante, y que también deportivamente no nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
Ese es el Chico Flores. Saludamos a Juanma Marrero, que es el capitán del Fuenlabrada. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bueno, ya mejor, ¿no? Viendo que el Chico vuelve y la gente pues empieza a tener síntomas mucho mejores, ya empiezan a haber mensajes positivos, ¿no? A todo este calvario que estamos viviendo.
Eso te iba a decir, ¿no? Que las complicaciones que han sufrido algunos compañeros ya van remitiendo, ¿no?
Sí, sí. Al final eso es lo más importante, y es lo que todos deseamos que llegara cuanto antes, ¿no? Que era buenos síntomas y buena predisposición, ¿no? Sobre todo el que el Chico volviera, que también era fundamental, ¿no?
Claro. Oye, Juanma, ya han parado el aumento de casos. ¿Qué previsión tenéis? ¿Os han dicho más o menos cuántos días tenéis que seguir todavía confinados en el hotel?
No, de momento no sabemos. El jueves cumplimos los 10 días que hay que estar en cuarentena, y bueno, esperemos que sobre esos días no vuelvan a hacer test y y esperemos y confiamos que empiecen a llegar también los negativos para poder salir de aquí cuanto antes, ¿no?
Claro, vosotros entre tanto estáis cada uno en vuestra habitación, no tenéis contacto entre vosotros, ¿y qué haces durante el día? ¿Entrenas, haces algo de ejercicio, veis la tele, habláis con la familia, qué hacéis?
Pues de todo un poco, tenemos tiempo para hacer de todo, o sea que la verdad que yo también, bueno, como capitán estoy con el teléfono todo el día también pegado, intento hacer cosas de trabajo de core, un poco de ejercicio de fuerza, lo que me permite también un poco el espacio y bueno, y un poco también de todo, ¿no? Hablar con la familia, porque todo el mundo pues evidentemente está preocupado y todo el mundo pregunta todos los días y bueno, si no es una cosa es otra, pero se pasa el tiempo bastante ocupado, ¿no?
Claro. El Fuenlabrada está en el disparadero de casi todo el mundo. Yo creo que los jugadores sois los que menos culpa tenéis de todo este caso. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Estáis cabreados? ¿Estáis indignados? ¿Estáis llevando más o menos bien esta situación?
Hombre, a nosotros pues no te voy a engañar. Nosotros estamos un poco indignados con todo lo que se está generando. Evidentemente a nadie... nadie se cambiaría por nosotros en este momento. Yo creo que todos hemos sido víctimas de un virus que se ha llevado a casi 40.000 personas en este país y que nadie controla, que nadie sabe por dónde te va a salir, por muy profesional que sea, por mucho que tú cumplas las normas del protocolo, el contagio no sabe dónde te va a venir, si por tu familiar o en el propio supermercado comprando agua. No lo sabemos, entonces claro, se ha atacado demasiado en vez de preguntar realmente cómo estamos, y eso para nosotros ha sido creo que bastante fuerte, el hecho de que se hable más de una competición o de un deporte que de la propia salud cuando hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo entero, ¿no?
Desde luego. Juan, vamos a ver si aclaramos algunos conceptos, porque el domingo fue de un día de comunicados intensísimo. Vosotros, la plantilla, los jugadores, ¿cuándo tenéis conocimiento del primer positivo?
Bueno, positivo real cuando el lunes, cuando llegamos aquí. Nosotros el sábado cuando nos hacemos el test, bueno, todo transcurre normal y el domingo... nos vuelven a repetir los test y el médico nos comunica que bueno, que ha habido unas alteraciones en el del sábado y quieren repetir porque bueno, porque es así como dicta el protocolo y así se hace, ¿no? Se hace un PCR rápido antes de entrenar, en lo que eso todo sale negativo y hacemos el entrenamiento, pero también hacemos un PCR que luego llegan los resultados por la tarde noche, ¿no? Y bueno, el lunes también nos hacemos otro PCR, bueno, el domingo ese PCR sale alterado, menos tres componentes del cuerpo técnico que dan esa alteración, ¿no? Entonces el lunes, por precaución y por prevenir, deciden hacer otro test y ya nos encontramos con los resultados cuando llegamos aquí y vemos que hay 6 positivos.
Claro, vosotros viajáis a Coruña con toda la tranquilidad del mundo, ¿no?
Con toda la tranquilidad, porque tanto sábado como domingo habíamos dado negativo en tres test, 2 PCR y uno rápido de sangre. Esa es la realidad de la situación.
Claro. Llegáis a Coruña, os anuncian que existen positivos y desde el primer momento ya os dicen el partido no se va a jugar.
Bueno, sí, prácticamente fue así de rápido. Nosotros nos enteramos sobre las... No recuerdo exactamente la hora, pero bueno, por la tarde estábamos haciendo una activación con el preparador físico y bueno, nos comunican eso y que evidentemente el partido no se puede disputar teniendo casos de positivo, porque ponemos en riesgo también al equipo contrario.
Claro, a partir de ahí se empieza a montar todo este mare magnum y me imagino que desde la perspectiva vuestra tiene que ser terrible hay 6 más, sois 12, sois 18, sois 26, o sea, eso tiene que ser, moralmente te tiene que minar, no te tiene que dejar hecho polvo, ¿no? Cuando ves que aumentan tanto los casos, ¿no?
Sí, esos primeros días fueron criminales ya no solo por ver que tus compañeros están cogiendo un virus que se ha llevado a muchísimas personas en este país, sino todo el revuelo que se generó de negligentes, nos han llamado de lo último, ¿no? Y creo que aquí el que más o el que menos ha salido al supermercado a comprar o tiene a su familia que trabaja y convive con ellos a diario, o sea que y puede ser el más profesional del mundo. Creo que nadie se puso en nuestro lugar, creo que cada uno miró por lo suyo en vez de mirar por las personas que éramos los verdaderamente afectados de todo esto. y sobre todo eso, ¿no? El hecho de que cada día que pasaba aumentábamos los positivos, pues la verdad que fueron días bastante bastante duros para todos nosotros, ¿no?
Juanma, llegamos este domingo. ¿Vosotros sabíais que el club y la liga estaban hablando y estaban negociando qué hacer?
No te entiendo la pregunta.
Voy al hilo de los comunicados. Cuando se empiezan a publicar los comunicados, el presidente del Fuenlabrada nos dijo el domingo por la noche que sí, que ellos evidentemente estaban hablando antes con la liga para saber qué hacer. Vosotros, cuando veis el primer comunicado del club, del vuestro, ¿os sorprende? Decís, ostras, ¿y esto a qué viene ahora?
Sí, a ver, nos sorprende porque bueno, evidentemente el club no tiene ese tipo de comunicación, no la tenía con nosotros, sino estaba en contacto con la liga y nos sorprendió mucho el hecho de la rapidez, ¿no?, con la que salió el comunicado nuestro, el del club, y luego la decisión tomada por la liga. O sea, fue una situación que a nosotros nos generó mucha nerviosismo, porque nosotros, si algo hemos venido aquí es a jugar y es a trabajar, y nos hemos encontrado con una situación que nadie quería. Claro. Entonces,
Te iba a decir, y cuando veis el de la liga que habla de la renuncia del Fuenlabrada, ahí es cuando ya decís, bueno, esto ya no puede ser, ¿no?
Sí, nos sorprendió muchísimo. Hablamos luego con el presidente y luego el club saca otro comunicado diciendo lo que había, ¿no?, que realmente no renunciamos a disputar el partido, sino que lo que queremos es que se ponga una fecha y poder jugar con los que tengamos, con los que seamos. Creo que es un derecho que nos hemos ganado y creo que no puede dar el partido por finalizado ni nada. Yo creo que tenemos un grupo de jugadores que junto con el filial creo que completaríamos un 11, y creo que nos hemos ganado en el terreno de juego el pelear por el sueño que tenemos.
Sin
el
duda,
sueño, creo que nos lo hemos ganado a pulso, y creo que es súper injusto que como bien les escuchaba decir antes, que la cautelar se la den al Elche para que juegue. Creo que es muy injusto
que si se toma esa decisión, cautelarmente ya estáis sancionados. Por eso me sorprende que se tome esa decisión. Pero ese es el momento en el que vosotros reaccionáis y por la tarde hacéis público vuestro comunicado. Y ahí sí que habláis de indignación, ahí sí que estáis realmente enfadados con lo que se está pasando, ¿no?
Sí, indignado con la decisión de la liga de quitarnos ese premio, ¿no? Yo creo que luego puede pasar cualquier cosa en el partido contra el Depor y nos quedamos fuera del playoff, pero por lo menos disputarlo y que seamos nosotros mismos los que lo perdamos, no que me lo quiten, que creo que es muy triste que me quiten el derecho a soñar, ¿no? Y creo que nosotros lo enfocamos por ahí, enfocamos el malestar a la decisión que toma la liga.
Oye, Juanma, cuando decís que queréis jugar y decís que os reserváis el derecho de emprender acciones contra cualquier institución, ¿en ese espectro entra incluso la posibilidad de denunciar al club, a vuestro club?
No. A nosotros, lo que te dije, yo todo ha enfocado a la liga, y creo que nosotros, y Tebas lo hizo públicamente, una decisión que él tomó y que él se hace responsable de todo lo que ha pasado.
Exacto.
Y nuestra intención no es ni amenazar ni mucho menos, pero creo que saber lo que ha pasado y si él era consciente de todo lo que estaba pasando y aún así nos trajo hasta aquí, pues bueno, creo que se ha cometido una negligencia bastante seria. Entonces, bueno, nosotros simplemente, ya digo, estábamos muy dolidos con la decisión que había tomado la liga y lo quisimos transmitir con un comunicado, simplemente.
Fouto, ¿tienes alguna duda, verdad?
Sí, quería preguntarle al capitán del Fuenlabrada que qué le parece que la federación pueda sancionar al equipo, porque incluso se está hablando de descenso administrativo, algo que suena muy fuerte. No sé si eso lo habéis hablado o veis esa posibilidad, porque hay un expediente abierto y la federación podría sancionar.
Hombre, para nosotros cualquier información que estamos escuchando, pues toda la que no sea el derecho a jugar, pues nos parece un error, porque creo que hemos venido aquí, hemos venido a trabajar, y nosotros hemos cumplido un protocolo establecido a rajatabla y creo que no tienen ningún derecho a sancionarnos cuando hemos cumplido un protocolo. Que el protocolo tenga lagunas y que haya salido mal o lo que sea, pues creo que no es culpa nuestra. Y por ahí creo que sería muy injusto que nos sancionaran o que simplemente se planteen el sancionarnos, y ya no te digo nada, el que nos quieran bajar de categoría, cuando hemos quedado sexto y hemos hecho más que méritos de sobra para seguir el año que viene, como mínimo en segunda división, si claro. si no nos metemos en el play-off y si no subimos, ¿no?
Termino, Juanma, ¿el presidente qué os dice, el club qué os dice? ¿Estáos tranquilos que el partido se va a jugar o que esto se va a solucionar o os da alguna pista de lo que puede suceder?
No, simplemente el club, bueno, nos transmite que sigue en la pelea con la liga, con la federación, con todo lo que está pasando y que pues por una parte nos da tranquilidad porque saben perfectamente que han cumplido todos los protocolos y que legalmente no hay nada por donde nos puedan meter mano, por decirlo así, para descendernos. Pero también cabe la posibilidad de que así sea. Entonces, bueno, el club pues nos transmite un poco la poca información que va teniendo o la que puede darnos y nos intenta mantener a informados sobre todo, ¿no?
Pues Juanma, vamos a esperar acontecimientos, pero lo primero es ojalá que podáis salir de ahí cuanto antes, porque será sin duda alguna el mejor síntoma de todos, de que ya está toda la expedición en perfecto estado y que podéis volver a vuestras casas. Y luego ya veremos qué decisiones se toman, aunque yo creo que, siendo muy injusto, tiene mala pinta para vosotros, ¿eh? Tiene mala pinta. Ya veremos, a ver. Ojalá me equivoque. Juanma, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada. Pues así está la situación. Y estos son los jugadores del Fuenlabrada. Y estos son los jugadores que siguen confinados en un hotel de A Coruña. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Roberto Palomar. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
Y Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Además miau. Además de miau, foto, miau. Ir pensando la reflexión que os dejan las palabras de Juanma Marrero y lo que estamos viviendo. Ahora mismo vamos a valorarlo, pero antes sepan que el Barça ha abierto expediente a Arthur después de la espantada del brasileño. Ya ni se espera que se reincorpore al grupo. Fichajes, la verdad es que pocos. El Valladolid ha fichado a Raúl Carnero, firma hasta el 2023 procedente del Getafe, ya jugaba cedido en el Valladolid desde enero. El Alavés ha vendido a Demirovic al Friburgo. El delantero bosnio-alemán deja en las arcas blanquiazules, no está mal, casi 4 millones de euros, y el Alcorcón ha fichado al central panameño Fidel Escobar. Esto en cuanto a los fichajes. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha dicho esto en Marca sobre el futuro de Jan Oblak, el portero.
Oblak, como yo siempre digo, tiene contrato con el Atlético de Madrid, es el mejor portero del mundo y no es de extrañar que tenga ofertas de otros grandes equipos como es el Atlético de Madrid. Y yo digo lo mismo que siempre, que Oblak tiene contrato, es un jugador del Atlético de Madrid y punto.
Y afortunadamente, 136 días después, ha vuelto el ciclismo profesional. Lo ha hecho en la Vuelta a Burgos, una prueba en la que, además del interés de la prueba burgalesa, que es todo un clásico de nuestro calendario, está en juego el futuro más cercano del ciclismo. Porque si todo sale bien, ojalá, hacemos toda la fuerza del mundo porque salga bien, va a ser el escaparate en el que se van a mirar las grandes pruebas del ciclismo internacional. La primera etapa ha sido para Felix Groschartner, aunque la mala noticia sí, ha habido una muy mala noticia. La ha protagonizado un jovencísimo holandés, 20 años, Gis Lenreis, que ha sufrido la amputación de un dedo de la mano derecha a 54 kilómetros de la llegada en una caída. A esta hora todavía un cirujano plástico está tratando de reconstruir ese dedo. Así que así ha venido el día. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Luis Basteiro, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Gente que escribe como siempre, @partidazocope en Twitter e Instagram y en el WhatsApp 637-230010, dice Diego. Pues nada, que el Madrid hubiera hecho los deberes en la ida, ahora que le den la eliminatoria por perdida. Total, tenía pocas posibilidades de pasar. Parece loco, ¿verdad? Pues es lo que muchos no entienden del caso del Depor. Dice María Luisa, espérate que viendo cómo hacemos aquí las cosas, el Elche logrará el ascenso y a posteriori dirán que la plaza del Elche era del Fuenlabrada. Gustavo, qué falta de sensibilidad con el Fuenlabrada, aún por encima que tiene positivos entre sus jugadores, lo quieren sancionar y lo piensan dejar fuera de los playoffs. Si fuera un equipo grande esto no pasaba. Dice Guadalupe, tardan 2 días en decirle a los jugadores que había un positivo entre ellos. Llamadme conspiranoica, pero esto huele fatal. Señor juez, como sé que nos está escuchando, solo quería decirle que la clave del caso está en la norma número 5 del fútbol, firmado Antonio Torres, y además un audio de un oyente sobre el positivo de Mariano.
Ahora, con respecto a lo del Real Madrid, el positivo de Mariano, ¿vamos a aplicar la misma regla que queremos aplicar al Fuenlabrada o, como es el Madrid, no lo vamos a aplicar? Porque ¿desde cuándo está infectado Mariano? ¿A cuántos puede haber contagiado? A ver, que ahora salgan todos los defensores del Depor, que lo que no han hecho en toda la liga lo quieren hacer ahora en un partido.
Enseguida llegamos a las 12, a las 11 en Canarias, abrimos ya el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Yo a Formentera, tú a Riaño, ella allí y allá. Esto para mí, esto para ti. Vosotros para arriba, nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900, y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Aquí estamos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Abrimos ya el tiempo de opinión, hoy con Robert Palomar, con Miguel Rico, con Elías Israel, con Ciro López, con Juan Gato y con Isaac Fouto. Así que, señores, todo vuestro. ¿Qué reflexión os invita a hacer lo que acabáis de escuchar?
Pues a mí me ha parecido un jugador, a mí me ha provocado una sensación de cierto desamparo, ¿no?
Yo absoluto.
A un capitán desamparado al principio del proceso, pues
por todos, que es verdad que vimos al Fuenlabrada, quizás lo estigmatizamos todos un poco, pero es que está desamparado hasta por su club. Tú oyes el discurso de, bueno, ya lo vimos en el comunicado, pero le escuchas hablar a él casi en presente, todavía con alguna esperanza como de jugar el partido contra el Depor, a mí al menos así me lo ha parecido, y ves que la realidad va por otro lado, y entonces ves ahí una plantilla en el hotel sola, que hoy se ha llevado el alegrón de que ha vuelto a un compañero, pero que están fuera de lo que está pasando más allá de las cuatro paredes del hotel que les acoge. Entonces me da una cierta sensación de ir ahí, darles un abrazo y decirle, mira, no vais a jugar al playoff, y además tener cuidado que puede que hasta os metan
en la segunda. Robert, es que ese abandono desde el principio, es que él mismo reconoce que hasta el lunes
es una de las claves,
claro, no le dice nadie nada del tema de los positivos. O sea, él mismo reconoce que les hacen viajar de forma insensata. O sea, es que es todo, es un abandono. Si es que los que menos culpa tienen son los futbolistas,
absolutamente, yo creo.
O sea, si los que menos tienen, y es verdad, ellos se lo han ganado en el terreno de juego, pero desgraciadamente la ineptitud de unos y de otros han provocado esta situación.
Lo ha explicado perfectamente el capitán. O sea, ellos han sido las cobayas del experimento. Se han limitado a cumplir con los protocolos, pasar todos los test preceptivos más los que no eran preceptivos por las dudas que existían. Les dijeron, móntate en este avión, se montaron, vete a tu hotel, llegaron a ese hotel y ahí se han quedado. Uno es capaz de imaginar lo que representa para un futbolista profesional el reto de llegar a Primera División. Y me parece horroroso, como me parece horroroso descender sin disputar el partido, que estos chicos no vayan a tener la oportunidad de llegar hasta donde puedan llegar. Y mientras no se demuestre lo contrario, ellos estaban en condiciones de luchar por un playoff de ascenso a Primera División, que es el hito en tu carrera profesional.
Absolutamente.
Sí, un testimonio necesario, además, porque humaniza un poco todo este tema dentro de tantos intereses cruzados. Pues lógicamente saber que hay personas que están sufriendo, y luego pues entrar un poco en la parte jurídica de todo lo que tiene que ver con la cautelar, porque a este equipo lo que le han hecho es aplazar un partido, pero así lo ha firmado en un comunicado la Liga y en acuerdo con la Federación, y así lo ponen dicho comunicado, y lo que les han hecho es aplazar un partido, y no se puede decir que no hayan comparecido al partido. A ellos no les han dicho que tengan que ir al campo porque se ha aplazado ese partido, con lo cual a mí que les den una cautelar y le den el partido por perdido, jurídicamente ya me parece cuestionable directamente.
Sí,
bueno, yo creo que como bien ha dicho Roberto, son los más desangelados, los más desamparados y los más olvidados. Están solos ante el peligro. Es cierto que el primer comunicado que hizo el Fuenlabrada velaba porque hubiese una, o llamaba la atención para que la gente se preocupase por la salud de ellos, de sus jugadores. Pero claro, si tú luego ves la evolución del asunto, que hasta el propio club va por un lado y los jugadores y la plantilla va por otro, te demuestra el grado de desamparo y de desafección que hay entre el club y los futbolistas.
Claro, es que lo que queda claro después de lo que hemos escuchado es que ellos no sabían que el club estaba negociando con la Liga una salida.
Claro, pero es que esa es la sensación que dieron los primeros comunicados de
claro,
la historia.
Sobre todo cuando ellos responden por la tarde. Claro.
Que Fuenlabrada y la Liga habían hablado y que los jugadores confinados no tenían ni idea de lo que estaban o pactando o negociando, o llamemos
el padre y el hijo y
totalmente
el padre.
Sí, esa es la clave.
Claro, ese es el tema que lo pastelearon, entre comillas. Primero pastelearon el viaje, yo sigo en las mías. O sea, ese viaje nunca se tenía que haber producido, una vez que el domingo se sabe que hay cuatro positivos. Y a partir de ahí, pues todo es, pues papá, ¿qué hacemos? Pues ahora hacer una nota de que cedéis y que renunciáis al partido. Ahora qué volvemos a... Claro, y los jugadores se van enterando y dices, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué narices es? Y es así como se está moviendo. De pasteleo en pasteleo.
El viaje no se debía haber celebrado, la jornada claro, tampoco se hubiese celebrado claro, de haberse dado el caso. Y...
Pero ahí está todo el meollo de la
noche. Sí, es que esto todo viene, yo lo vengo diciendo, viene desde el domingo. O sea, no es lo mismo tomar una decisión, que es cuando se tenía que haber tomado el domingo, decir, oye, vamos a darnos un plazo de, no digo suspender la jornada, vamos a darnos un plazo de 72 horas. A ver cómo se desarrolla esta. A ver si se puede disputar toda la jornada. A ver si en el Fuenlabrada solo hay tres o cuatro enfermos.
Que a lo mejor sirve incluso es hacer ciencia ficción, pero a lo mejor, no, te digo por lo que voy a decir, pero a lo mejor incluso hubieras frenado la proliferación de casos dentro del equipo.
Claro, a lo mejor.
Pero, Joseba, porque en este asunto yo creo que cuando tú tienes que decidir, que para mí es el germen de todo, es la decisión tan precipitada, con presiones o no, no sabemos bien todavía. De decidir que primero informar a unos clubes y diciéndoles que.
Pero
que
la decisión precipitada, Gato, viene porque se toma el lunes ya a la tarde, ya con los clubs, muchos clubs en los respectivos campos. Si tú esa decisión la pospones el domingo y dices, vamos a darnos 72 horas a ver qué pasa, entonces ya no está todo tan precipitado.
No, pero Siro, es que es una decisión irresponsable, pero no por lo deportivo, por lo sanitario. Claro. El Elche había jugado tres días antes contra el Fuenlabrada. Con la Fuenlabrada y le pones a jugar contra el Oviedo, contra otro equipo, y gracias a Dios nos ha sabido positivos por ahí, pero médicamente es aberrante. Sí, es una irresponsabilidad.
Esa otra vía por explotar todavía, que aún no ha salido, meter una bomba vírica en una ciudad, que es un poco lo que pasó. Bueno, suena fuerte, pero ha sido así. No,
pues esa vía está abierta ya, ¿eh?
No. Es por eso que falta esa pata. Estamos aquí resolviendo el tema deportivo, pero el tema sanitario es muy, muy delicado.
Es que, como bien ha comentado Foto al principio, ahora se tomará una decisión deportiva, mañana, pasado, dentro de 72 horas, cuando sea, pero luego
la instrucción,
es un tema que trasciende lo deportivo, aparte de que por trascender lo deportivo acaba afectando en términos deportivos a equipos implicados en ascensos y descensos.
Sí, pero además, cual, tú fíjate,
el desenlace, yo no sé si es en agosto o es en septiembre, pero puede llegar a afectar al desarrollo de la próxima temporada, seguro.
Claro.
No, y luego mira, si ves a quién va a llamar a declarar y todos los dirigentes que ha abierto el juez instructor, te demuestra hasta dónde puede llegar esto, es decir, la serie de negligencias y de
bueno, pero eso está bien, que un instructor haga la instrucción en toda la regla, que quiera escuchar a todas y cada una de las partes. A mí me parece que eso es hacer una instrucción seria.
Que se van a ir como siempre, sin ningún tipo de perjuicio.
Vamos a verlo también, que tenemos no una confesión, pero una asunción de responsabilidades por parte de la Liga. Que la Liga es la que obliga a viajar al Fuenlabrada, eso lo sabemos desde el primer día, desde el lunes que lo contó el presidente, le da las indicaciones, le organiza el viaje a él y a todos, y luego insisto en una cosa, que hay algo que todavía no sabemos exactamente quién. El lunes hubo equipos que por la noche dijeron que ellos no querían jugar y que se les obligó, que tuvieron presiones.
¿Se sabe quién? Hubo seis equipos que mandaron por escrito, que te los digo yo. Pues,
Rayo
Vallecano, Deportivo, Numancia,
el Oviedo,
el Albacete, porque además redes sociales.
Pero es más, Miguel, hubo clubes que fueron advertidos por parte de la Liga de que no iban a jugar esa misma noche, el mismo lunes.
Bueno, pues, además, pues se dan las dos circunstancias, claro, que les dicen que no les van a jugar y luego les obligan a jugar bajo la amenaza de sanción federativa, que eso, una sanción federativa que es restar puntos, metía en el descenso directo a algunos equipos. Bueno,
y hay una tercera derivada, que son los capitanes, que llaman a la AFE también diciéndoles que ellos no quieren jugar. Claro. Porque lógicamente ha habido un brote en un equipo y
ante eso tienen que responder la Liga, la Federación y el
CSD. Claro, el CSD, por supuesto.
Elías, pero en ese momento, en esas horas tan cruciales, es donde tú tienes que demostrar tu profesionalidad,
capacidad de gestión.
Tu gestión y todo. Y eso lo tienes que contemplar, aunque sea contrarreloj, pero si tienes contrarreloj, lo que decía,
pero si no es contrarreloj, es lo que dijo Palomar desde el primer día, tómate 48 horas.
Eso es.
Que de las alteraciones a confirmar los PCR positivos son 48 horas. Le llaman alteraciones porque es un primer positivo, pero no se consolida hasta el segundo, 48 horas después. Pues te tomas 48 horas, miras que todo esté bien, miras que todo tal, y encima pues tienes un poco de perspectiva.
Entonces, el primer positivo del Fuenlabrada no era positivo confirmado, ¿no?
Claro que no. Por eso le llama alteraciones Juanma Marrero y no le llama positivo.
Por tanto, el primer positivo del Fuenlabrada confirmado 100% es el...
¿Domingo?
No.
¿Por qué no?
No. Es cuando lo confirma el laboratorio de sanidad.
Bueno, pero eso fue el lunes, ¿no?
¿A Equilicua?
El lunes, a la hora de la merienda es cuando se lo comunican.
Repite lo que ha dicho Elías, repite lo que has dicho.
Pues No, lo que he dicho es lo que
es. Muy bien dicho.
Le llama alteraciones porque hasta que no pasan 48 horas y tiene el segundo PCR, el resultado del segundo PCR, pues no se considera positivo.
¿Por qué? Porque hay falsos positivos.
Ya, totalmente.
Hay mucho, de hecho, en la liga ha habido muchos falsos positivos que se han ocultado porque luego han dado negativo.
Pero puede haber uno, pero cuando hay cuatro alteraciones, pues ya.
No, perdona, es que. Cuidado.
Hombre, por favor.
Es que el laboratorio que hace esto, que está homologado, por cierto, por todas las comunidades autónomas, el laboratorio que hace estos PCR ya ha hablado y ha dicho que ellos confirmaron los positivos en tiempo y forma.
Claro, pero si aquí lo que se critica es que se le suba el equipo al avión cuando ya había cuatro positivos.
Pero
o sea,
que no
aunque sea cuatro alteraciones, si son cuatro en el mismo equipo, en el mismo grupo, claro, y ya tienes uno confirmado que es el del
que
sábado.
No habían tenido un contacto estrecho, como dice Sanidad, con los que volaron en el avión.
¿Pero cómo no,
¿cómo no van a tener un contacto estrecho? Por favor, nosotros no podemos decir
más
que
de 15 minutos.
Pero
ha contado el capitán que estuvieron entrenando.
Pero Fouto, que no se puede dar la identidad
minutos a menos de 2 metros.
Pero vamos a ver.
Por ejemplo, los jugadores del Elche que jugaron con el Fuenlabrada no estuvieron más de 15 minutos a menos de 2 metros.
No se sabía si estaban contagiados
todavía.
No se sabe si estaban contagiados, pero por la profesión de algunos de los empleados sí que tuvieron contacto, pero no se puede decir porque están sometidos a su anonimato, Elías, y no lo vamos a decir aquí, pero por la profesión que tienen, ¿cómo no van a estar en contacto más de 15 minutos con jugadores?
Supuesto. Hombre, porque por favor. Hay un sistema que mide cuánto tiempo estás...
Ya, pero eso dentro del terreno de juego, dentro del terreno de juego,
pero eso
en una camilla no.
Eso estamos hablando de un contacto físico,
físico,
o sea, cuerpo con
campo,
cuerpo.
Claro,
pero no hace falta que tú estés 15 minutos tocando a una persona para que te infectes, ni mucho menos.
Pues eso dice Sanidad, Joseba, que es un contacto estrecho. Yo es que no me lo estoy inventando, es que esto pone Sanidad. Contacto estrecho es estar más de 15 minutos a menos de 2 metros.
Por
es que eso lo dice Sanidad, que no lo sé yo, que lo dice el doctor Simón.
Pero bueno,
una duda que tengo, es que yo no me he enterado muy bien. Ha contado Arancha el protocolo de la Champions, si no he entendido mal, pregunto. Dos, tres días antes de viajar, hacen un PCR. Y si hay un positivo, ¿qué pasa? ¿Ese equipo viaja o se aíslan?
Se aísla el positivo y el equipo viaja. Pues exactamente igual que con el protocolo de la liga, con un solo positivo. Pero vamos a ver, la diferencia de lo que ha dicho Arancha.
No, perdona.
Es que, déjame que acabe. La diferencia de lo que ha dicho Arancha es que de momento ponen a unos médicos por delante, que son los garantes de que eso se cumpla. ¿Vale? Sí, igual que la liga no contó con los médicos de los clubes para hacer su protocolo. Y es un grave error. Los médicos de los clubes.
Eso no es cierto.
Ah, no es cierto.
Pero
si hasta los médicos de los clubes han dicho que no han contado con ellos.
De la Real Sociedad, no es cierto. Llámate al médico de la Real Sociedad y dile si no participó.
Que los médicos que han utilizado para la Champions son los garantes de que sus equipos.
Pero no podemos decir que no han utilizado. Ha habido médicos de la liga que sí han participado en ese protocolo, Elian. Vamos a ser rigurosos.
Pero me refiero al seguimiento.
Llámate al médico de la Real Sociedad.
Pero me refiero al seguimiento. Al seguimiento permanente.
En la Champions va a haber un oficial médico, aparte del médico del club, un oficial médico puesto por la UEFA.
¿Por qué? Porque prevalece lo sanitario sobre todo lo demás.
¿Y en la liga de waterpolo qué va a haber, Elías?
Pero ¿y ahora que viene lo de la liga de waterpolo?
Estamos hablando
de la salud de un jugador.
No sé la liga de waterpolo.
De un jugador de waterpolo vale igual que la de un jugador de la Champions.
Totalmente.
Igual.
¿Y qué tiene que ver un jugador del waterpolo con el caso Fuenlabrada?
Totalmente. Ya te digo que en la ACB, la Asociación de Médicos de Baloncesto participó en todo el protocolo y que había otro equipo liberado, contratado por la ACB para que todos lo sanitario prevaleciese absolutamente sobre lo deportivo. Absolutamente.
¿Y a ti te parece que el protocolo de la liga, Elías,
me no parece que lo que tiene que prevalecer es lo sanitario, por encima
siempre
de todo? Siempre.
¿Tú crees que no ha protegido el protocolo de la liga, de verdad?
Yo creo que el último día han preferido acabar a lo sanitario.
Claro,
a los hechos me remito. ¿No? O sea, es así.
Vale, o sea, yo te estoy preguntando, independientemente de la última jornada, del Numancia y de todo lo que ha pasado.
Olvídate del Numancia. No estamos hablando de la parte
que posiblemente haya estado muy mal administrado porque efectivamente no se puede jugar una jornada en la que es un partido que es importantísimo, ¿vale?
Pues
hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Pero no estamos hablando del Numancia. Estamos hablando del tema del protocolo sanitario. No tiene nada que ver con el Numancia.
¿Tú crees que el protocolo de la liga no ha cuidado a todos los jugadores, a todo su entorno y a todo?
Te lo dije anoche.
A mí me parece que sí, me parece garantista y me parece un ejemplo lo que se está haciendo en la liga, pero no es incompatible con que en el último partido de la jornada de segunda división, en un partido clave además, la llave del ascenso del tal, no ha sido en Las Palmas, no sé qué, no me acuerdo contra quién jugó, no, hemos tenido la fatalidad de que fuera en este partido que es la llave precisamente del playoff y demás.
Pues Roberto, tú te imaginas esto
de forma precipitada, porque se han hecho como tú estás diciendo. Y el resultado lo estamos viendo. ¿Cuál es el resultado? Un caos jurídico y un caos deportivo al cual seguramente se podía haber llegado.
Y sobre todo 28 contagiados.
Y 28 positivos.
Y sobre todo, que es lo más importante, 28 contagiados.
Por cierto, otra cosa. En el protocolo de la Champions, solo PCRs a jugadores, directivos y demás no les piden prueba de COVID y pueden estar en el hotel con los jugadores.
Pero escúchame, pero Foto, si lo que quieres es que digamos es que el protocolo de la Champions es un desastre,
no estoy diciendo eso,
podemos decirlo.
Pero no podemos decir, Siro, que el protocolo de la Liga es un desastre, no lo podemos decir.
Lo que podemos decir fallar es que en la última jornada ha habido negligencia y se ha puesto en peligro sanitariamente a unos futbolistas y a mucha gente.
Si el día que terminó la Liga en Primera División, todos dijimos que el protocolo había sido un éxito. Hasta ese momento había sido un éxito incontestable.
Pero no solamente por
y esa negligencia en la última jornada de Liga por Segunda División. Pues,
pero bueno, eso de negligencia, Gato, habrá que demostrarlo.
No, claro, es que no podemos decir,
negligencia, no. Vamos a ver qué dice.
Lo dijo el propio Tebas, que si había más de 5 había negligencia. Bueno, si pues, lo dijo Tebas, no lo digo
que
eso yo.
Eso no tiene nada que ver, esas declaraciones, con lo que ha pasado ahora. Vamos a ver qué dicen las autoridades sanitarias y si ha habido negligencia. No hablemos de negligencia así tan rápido. Bueno, porque lo que ha pasado en el Fuenlabrada le puede pasar a cualquier equipo. Y puede pasar y lo sabemos.
La negligencia no es que se infecte.
Es hacerlos viajar.
La negligencia es haber jugado la última jornada.
Claro, y hacerlos viajar.
Sabiendo positivamente, nunca mejor dicho, que había un equipo con un número de positivos que equivale a un foco de coronavirus. Esta es la realidad.
Totalmente.
O sea, la Liga, es que lo ha hecho perfectamente, y lo hemos dicho, se la ha pegado en la última curva. Total. Y ahora hay que analizar si la culpa era del coche, si se despistó el copiloto, si la culpa era del piloto. Pero desde luego no era de los tíos que habían viajado a Coruña obligados al sitio donde les dijeron, ni era del deportivo,
con pruebas negativas, todos con pruebas PCR negativas.
Pero cuando estaban allí,
¿tú, Miguel, crees que toda la gente que va a La Coruña va con PCR negativo? ¿Se han hecho las pruebas? ¿Toda la gente que va a visitar La Coruña?
Naturalmente que no, pero
sabemos
no
lo de la voz.
Hablando de esa gente, Foto.
Es que esa gente no juega en la Liga Profesional de Fútbol.
Bueno, y la gente no va a un hotel donde solamente van los jugadores.
Sí, pero es que
no
huele a cosa que se llama Liga de Fútbol Profesional, que ha contado con el beneplácito, con los medios,
con vuelos charter solo para los jugadores. Los jugadores no se les ha dejado salir del hotel, nada. Hoteles y plantas cerradas solo para ellos.
Que las negligencias que se hayan producido en la sociedad en general no tienen por qué justificar
Joseba, que lo que estoy diciendo es que aquí hay una Champions donde se sigue un protocolo que no tiene nada que ver con el de la Liga,
eso es problema de la Champions.
¿Vale? Y que hemos vivido unos playoffs de ascenso a Segunda División B, donde los hoteles en Málaga y en Marbella ha entrado y salido todo el que le da la gana. Bueno, y se han jugado los playoffs sin hacer ningún test.
¿Y qué hacemos?
¿Vale? No, lo que no podemos hacer es crucificar al que ha intentado proteger la salud de los jugadores y ha hecho controles médicos todos los días y ha hecho PCRs todos los días.
Pero eso como tú bien dices, lo determinará la justicia. Si podemos...
Bueno, pues eso es.
Exacto.
Podemos decir, no, negligencia, no. Por favor, vamos a ser un poco más comedidos.
Por favor, la palabra que ha habido negligencia.
Foto, comedido en tu boca suena.
No, bueno, pues sí.
Intenta ser tu comedido y luego los demás.
Bueno, pues intento ser lo más comedido posible por lo que pueda pasar.
Yo también.
Porque tengo una cosa.
Yo también.
Esto es muy largo.
Totalmente.
Y quien escupe para arriba le cae. le cae. Esto es muy largo.
Todas esas advertencias, Fouto, están muy bien y se las tiene que aplicar.
Cae si no se aparta, Fouto.
Y os quiero ver a todos los que estáis aquí, y os quiero ver a todos los que estáis aquí cuando esto vuelva a pasar, porque desgraciadamente va a volver a pasar. Os quiero ver a todos decir aquí lo que lo mismo que estáis diciendo esta noche. Además, os estoy grabando el
Fouto. Es que tomas esto que quiero pedir
la cabeza, Fouto. Te lo digo en serio.
Es que tomas algo personal.
Y
te estamos diciendo.
¿Y por qué íbamos a cambiar de opinión si vuelve a suceder?
Porque sí, Joseba, porque nosotros, a ver, vamos a ver, o sea...
Porque vamos a cambiar de opinión.
Porque vamos a ver, porque Ciro, a ver, Ciro, ¿de qué equipo es?
Ciro.
A mí qué cojones importa.
Claro, Foto, te estás equivocando. O sea, pero
¿qué Elías Israel, ¿a qué equipo eres? Defiende?
¿Tú que eres del equipo de Tebas?
Claro.
Pero eso que tiene que ver.
No, pero vamos a ver la 3, ¿tú que eres del equipo de Tebas, Foto? Pues sí, yo soy del equipo. Yo, mira, a mí me paga Florentino, Tebas, los árbitros.
No, no, no.
Yo tengo nómina de todo.
¿Tú de qué equipo eres?
Yo tengo...
Es que tenemos que ser de un equipo para defender
la nómina del CTA.
Y para denunciar algo.
Mañana me entra la de Tebas y pasa la de Florentino.
Mira, estoy hablando de la negligencia. Foto, señor
Foto,
Tebas,
Foto ha llevado esto a un terreno absurdo, que no,
ha llevado a un terreno
absurdo, ¿no? Mira, Foto, te lo digo desde el cariño, Foto. Cuando te pones a informar y a contar los datos, eres el puto número uno, Foto. Pero luego pides que seamos comedidos, que no acusemos de negligencia.
Que no digamos que alguien es negligente cuando no lo es, Juan Gato. Que no lo dirás tú, joder.
Pero solo lo dirás tú.
Bueno, pues vamos a hacer... Foto,
hay... Autoridades sanitarias,
Foto, escucha, hay un ejemplo que es que...
¿Cómo que no nosotros?
Foto, tú coge el copión del programa del domingo.
Sí.
Y mira si ha habido algún ensañamiento... en contra de la Liga o de algún integrante de toda esta movida que hemos estado viviendo.
Pero, Joseba, y todo aunque lo hubiera habido, y aunque lo hubiera habido...
No, pero es que no lo ha habido. Entonces, si el lunes hubiera sido todo normal, como había transcurrido hasta el momento, ahí ya no había ningún tipo de ensañamiento ni había ningún tipo de crítica, porque se hubiera hecho todo bien. Pero al no hacerse bien, y ya se están determinando o depurando las responsabilidades, entonces llega la crítica. Pero eso es normal.
Sí, yo no, pero que yo no estoy diciendo que no se pueda criticar, que se puede criticar perfectamente porque se han hecho cosas mal, porque lo he dicho, porque tú no puedes aplazar una jornada y sin que se juegue un partido, porque posiblemente la decisión no estuviera bien tomada.
¿Y eso
porque,
no es negligencia, Foto?
Que no, pues joder, vamos macho. A ver, pero vamos a ver, Juan, que eso lo han decidido la Federación, la Liga, con el CSD, con la aprobación
del CSD. Mal hecho, los tíos más responsables del fútbol español van y la cagan en el último momento. No,
del fútbol y del deporte.
Claro.
Mira, yo lo único que defiendo aquí es que el Fuenlabrada es una víctima. Una
y los
víctima
jugadores más.
Que se le está tratando como una mierda.
Estamos no,
el Fuenlabrada, el resto
quién,
me da.
¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Quién
pero
ha dicho
el Fuenlabrada es una víctima.
¿Quién ha dicho algo
una
contrario
víctima
a eso?
Y escucha, entonces
lo único
y la postura
decir
del club hacia sus jugadores, ¿qué es? También.
Juan, claro. El Fuenlabrada Club de Fútbol o Fútbol Club es una víctima
yo,
de
yo,
todo.
Yo ahora mismo, supuesto, a las 12 y 27, yo solo me atrevo a decir
Cuidado,
que los jugadores de el Fuenlabrada son unas víctimas.
Eso sí.
A partir de ahí...
Como club sí. No.
Perdona.
Yo espero, espero.
Perdona.
Sí.
Espero.
Perdona, el club sigue instrucciones del organizador de la competición. El que ha organizado los viajes, los hoteles, el protocolo es la Liga.
Perfecto.
Y el Fuenlabrada, como forma parte de la Liga de Fútbol Profesional, tiene que hacer caso a lo que le diga la Liga.
¿Tiene que hacer caso o tiene que decir pues resuélvame el problema?
Mira, lo que pasa es que es el pobre Fuenlabrada.
No te confundas. Hubo un presidente, uno de barbas, del sur de Madrid, que no a la Liga de Fútbol Profesional, le dijo a la UEFA, los míos no se mueven de casa. Y ya puedes tomar todas las medidas disciplinarias que quieras, pero mi gente no se va a Milán.
No tiene nada que ver ese caso.
No
tiene nada que ver.
¿Cómo que no?
No tiene nada que ver.
No.
¿Cómo que no?
Aquí ya había un protocolo establecido y eso eran preliminares que no sabíamos.
Ese señor le dijo a la UEFA que su equipo no viajaba.
No,
y no había ni un positivo, ¿eh?
Eso
dijo,
no tiene nada que
ante
ver.
Ante el posible riesgo que corren mis jugadores, mi equipo no viaja.
El Fuenlabrada siguió
y
un
ahora,
protocolo.
Y ahora,
yo te digo
y ahora
que
UEFA, ahora señor UEFA, toma tú todas las medidas que creas oportunas.
Joseba,
los míos
el Getafe
no
hubiera viajado, o sea que, como le dijo la Liga.
¿A dónde?
A Coruña. Quita el Fuenlabrada y pone el Getafe. Hubiera viajado porque estaban siguiendo el protocolo de la Liga.
Bueno.
Entonces, ahora habrá que demostrar ahora si hubo negligencia en ese protocolo. Ya está. Y que lo demuestren las autoridades que tengan que demostrarlo. Pero no nosotros de manera premeditada decir algo. A eso es lo que me refiero.
Nosotros podemos opinar.
Cada uno puede expresar su opinión.
Es libre.
Y lo que está feo es que cuando no te dan la razón, enciendas el ventilador.
Que no, intentes,
no,
nada,
no, 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 está, no. Enciendas el ventilador e intentes acusar a los demás de parciales.
Hay que explicar las cosas, hay que informar a la gente, sí, que la gente tenga toda la información.
Nosotros somos los primeros, cada uno, yo por lo menos, tanto.
Y lo
por,
que no se puede hacer es ensañarse con un equipo y con, no, que ha tenido.
Dale duro, pero vamos a ver.
Nadie se ha ensañado con
un equipo. Vamos a ver, Fouto.
Escucha, Fouto, por favor.
Sí se puede hacer. No se le está tratando al Fuenlabrada de manera.
Pero,
bueno,
a ver,
porque en fondo, la opinión de alguno, a lo mejor.
Pero si tú no defiendes al Fuenlabrada, tú defiendes a la Liga.
Tratando al no, no, Numancia, yo defiendo al Deportivo, al Elche, sí, sí, como se merece.
Tú defiendes a la Liga. Date la careta, igual que yo tengo la honestidad de cuando escribo en el diario que escribo, digo que soy el hermano del presidente del Numancia y cuando hablo aquí, lo primero que digo por delante. Y no le engaño al oyente.
Y no pasa nada, ¿vale? Oye.
Entonces tú no engañes a los oyentes.
Vamos a también ese por auto. El tuit de Tebas del otro día.
Sobre todo es un gran hermano.
Pero yo te lo digo. Pero sobre yo que todo. Me da igual, mira, yo creo que el protocolo de la Liga está bien. Bastante bien.
Vale.
Sinceramente
vale.
Te lo digo.
Hasta ahora ya es bastante.
Ha fallado
no está tan bien
en la última
no,
jornada.
No,
ha fallado en la última jornada.
Ha fallado estrepitosamente y hay 28
vale,
positivos.
Perfecto.
En un
muy
club.
Bien. 28. Y yo te digo que el Fuenlabrada es una víctima y que al Fuenlabrada se le quiere sancionar.
Eso también.
Al Fuenlabrada se le quiere
sancionar. Al club no lo considero una víctima. No, no. Vamos, niego la mayor.
Bueno,
a los jugadores es una cosa, pero el club, para mí no.
Me parece foto.
Sí. Punto y final, Miguel.
Que te diga una cosa desde el cariño del sexagenario. Uh-huh. Es la primera vez en mi vida que estoy en un medio y me dicen que me están grabando. Ya doy por supuesto que me están grabando. Pero esta vez incluso me parece bien que nos estés grabando, porque mañana o pasado o cuando quieras volver a irlo, te darás cuenta que esto que nos has dicho no tiene ningún sentido. Porque ni nos hemos ensañado con el Fuenlabrada, al contrario.
No, yo no he dicho que tú te hayas ensañado, Miguel. No los toméis todos a la tremenda, como dicen. Yo digo que hay mucha gente...
No, si yo no me lo tomo a la tremenda.
Bueno, pero está hablando Miguel.
Te he dicho que ha sido tú.
Miguel Fouto, no es Miguel Fouto, es Isaac, ¿no? Miguel.
Yo te estoy diciendo que cuando lo vuelvas a oír, te darás cuenta que te has equivocado.
Vale. Yo no he dicho...
Porque nada de lo que has asegurado que se ha dicho... Se ha dicho.
Se ha dicho, pero no tú. Pero se ha dicho. Se ha dicho. Le acaba de decir Ciro ahora mismo. Que el Fuenlabrada no es
club.
Víctima.
Que el club sí. Que el club no es víctima.
Te digo que el club no es porque el club ha seguido el protocolo del organizador.
No, pues lo ha hecho mal. Alguien se ha saltado el protocolo. O sea, lo ha hecho mal.
Entonces habrá sido el organizador, no el club.
Bueno, pero ha habido connivencia entre el club y el organizador.
No ha habido connivencia porque el Atlético Madrid, que es tu club, también lo hubiera hecho.
No mi club.
Porque tu club es tu club. Como el resto han seguido el protocolo de la Liga.
Eso lo estás presuponiendo.
Luis Basteiro, los oyentes.
Si también cumplió el Fuenlabrada el protocolo, ¿cómo es que en ningún otro equipo hubo un positivo y una vez empezada la Liga y en el Fuenlabrada 28, que alguien me lo explique.
Pues en el Madrid hay uno ya.
Dice Daniel, cuidadito,
si
con los,
28,
cuidadito con los precedentes que puede sentar con la sanción al Fuenlabrada, que el año que viene también puede que haya más casos como este. ¿Bajarían de categoría al Madrid, al Barça o al Atleti?
No.
Alejandro, qué aburrimiento con el tema del Fuenlabrada. Creo que Neymar hoy se ha puesto unos calcetines blaugranas, por si os interesa rascar por ahí.
¿Cómo?
Dice Adolfo, esta salvación inventada del Depor va a pasar a la historia como la mayor vergüenza de la historia del fútbol español.
Bueno, es otro palo que todavía no hemos tocado. Hoy no lo vamos a tocar ya.
Dice Mario, lo del contacto estrecho y tener que pasar 15 minutos junto a una persona es una milonga. Si no, ¿por qué me tengo que poner mascarilla en el supermercado? Yo no estoy 15 minutos nunca al lado de una persona cuando hago la compra.
Efectivamente.
Y además,
eso lo dice Sanidad. Dile a ese querido oyente que se informe mejor.
A Mario, pues además...
Oye, foto, por favor, no seas tan irreverente con los oyentes. No,
claro, es un que mensaje. Parece que no estamos inventando aquí las cosas.
Un mensaje de un oyente apoyando a Fouto.
Si es que tiene razón Fouto. El único que ha hecho bien las cosas, que ha seguido todos los protocolos, ha sido la Liga, firmados por la Federación y la AFE. Ha seguido el protocolo a rajatabla y ahora le están echando las culpas a la Liga. Si le echáis las culpas a la Liga, también se la tenéis que echar a AFE, a la CSD. ¿Por qué a eso no se le echáis la culpa si el protocolo lo han firmado entre los tres? Y que sí, Fouto, yo estoy contigo.
Sí, también lo hemos dicho eso. Sí, también lo hemos dicho, desde el primer
es
día.
Es que hay varias partes. Una cosa es el asunto del viaje, que eso es responsabilidad de
Es una decisión
de
a tres, y la suspensión.
Y luego está la suspensión o no de la jornada, que depende de la Liga, de la Federación y del CSD. Llevamos diciendo una semana eso.
Con una particularidad, que en el primer momento el único que quería suspender la jornada era la Liga.
Exactamente.
Sí.
Que yo, insisto, esa es la gran pregunta que quiero hacerle a Javier Tebas. ¿Qué cambió desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde para que llamara a clubes para decirles no se va a jugar y para que 2 horas después dijera sí se va a jugar? Para mí es una de las grandes incógnitas de
pues
todo
yo te
este
lo digo.
Caso. A ver.
Yo te lo digo.
Dímela.
Cuando se enteran de los positivos ya ahí en Coruña, lo primero que hace la Liga es la jornada no se puede disputar.
Sí.
No se puede disputar y piensan en aplazar los 7 partidos que implicaban al playoff y al descenso.
Correcto.
Que eran los del de Porfuelabrada, el del Rayo, el del Elche y los de abajo.
Sí, Albacete, Lugo, tal cual, sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, esa es la primera idea de la Liga. No solo la primera idea de la Liga, es que llaman a los clubes.
Sí, sí, que eso ya lo sabemos, Fouto, pero ¿qué es lo que cambia?
Que se va a aplazar. Entonces, hay una reunión de la comisión de seguimiento entre la Liga, el CSD y la Federación.
Sí.
Se sientan las tres partes y empiezan a decir, vamos a ver, si aplazamos toda la jornada de liga, toda la jornada de liga se va a tener que disputar cuando se pueda disputar el Fuenlabrada Deportivo. El Fuenlabrada tiene que estar ahora mismo con estos 6 positivos posiblemente confinado entre 10 y 15 días en La Coruña. Con lo cual, toda la jornada la tenemos que llevar adentro mínimo de 3-4 semanas.
Sí.
Con lo cual, los equipos que no se juegan nada, es decir, el Mirandés que jugaba el Lugo, el Cádiz que jugaba con el Albacete, el Racing que jugaba con el Rayo, el Oviedo que jugaba con el Elche, tienen jugadores cedidos de equipos de primera división, que esos jugadores no iban a jugar esa jornada porque están convocados para la vuelta de la pretemporada de los equipos de primera división.
Sí, eso está bien, Foto.
Y había equipos, esos que no iban prácticamente a entrenar, iban a estar de vacaciones porque no se jugaban nada.
Sí.
Con lo cual pensaron, yo estoy diciendo lo que pasó.
Sí.
Pensaron que iba a estar más adulterada la jornada de esa manera que de la otra. De cualquiera de las dos maneras.
Entonces,
de cualquiera
no supieron medir bien las consecuencias, claro.
Claro, de cualquiera de las dos maneras.
Eso se llama
es una mala decisión.
Bueno, pues esa es la decisión que se tomó en ese momento. Y ya está. Y es una decisión, por cierto, consensuada entre los tres con el aval del CSD. Y por cierto, en esa reunión me llegaron incluso a decir que se valoró que se jugara el Deportivo Fuenlabrada.
¿Pero cómo se va a valorar?
Sin los contagiados ese día. Se llegó a valorar. Y, por cierto, no fue la Liga.
Pero eso...
¡Hala! Publicidad.
Eso sí que es, eso es una... Eso es una
pues
auténtica
los que
barbaridad.
Van ahora con la banderita de ¡ay, la sanidad, la salud, lo primero! Que se informen mejor de las cosas que pasan en las reuniones.
Pero entonces, ¿quién, ¿eso quién lo dijo? ¿Irene Lozano o quién lo dijo?
No. Yo te digo que se llegó a valorar en esa reunión...
¿Por parte de quién?
Y no fue la Liga.
¿Pero esto, Foto, te has enterado hoy o te lo guardas?
No, eso si estuviéramos atentos hubiéramos
eso estado... Eso es una barbaridad, pero eso sí que va contra la salud
se
pública, contra la
valorar.
Inteligencia y contra
vale,
todo.
Pues se llegó a valorar.
Vale, publicidad.
Vale, pero evidentemente...
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora con un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de aire acondicionado y electrodomésticos. Solo el 27, 28 y 29 de julio. No te quedes sin tu 15% de descuento adicional. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés, ahora con un 50% de descuento en una amplia selección de marcas y artículos de hogar como Vista Alegre, Yves Delorme, Arcos y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. No te quedes sin tu 50% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya
no eres... Vamos a ir mirando hacia otros puntos de la actualidad, porque habrá días, mañana, sin ir más lejos, en los que seguiremos hablando de este caso Fuenlabrada, que todavía nos va a dar mucho, mucho de sí. Por ejemplo, en Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
El Barça no tiene pinta de estar por la labor de solucionar la situación de Artur y le abre expediente.
Sí, así lo han decidido a primera hora de la tarde. Han dejado pasar unas horas esta mañana por si Artur aparecía por la ciudad deportiva. No ha sido el caso, sigue en Brasil y han cumplido con las advertencias que desde ayer le han hecho llegar a él y a su gente. Ya habíamos contado este mediodía en Deportes COPE que el club estaba muy disgustado por la actitud de Artur y que asumiría las consecuencias de haberse saltado el pacto que tenían en común, ese compromiso del brasileño de defender la camiseta del Barça hasta que acabaran la aventura en la Champions. Ahora el expediente ya es una realidad y están a la espera de concretar el tipo de sanción que le imponen. El club no va a facilitarle el camino, siguen negando las pretensiones del jugador y aseguran a la cadena COPE que en ningún caso van a negociar una rescisión del contrato. Y para contar también a los oyentes del partidazo la versión de la otra parte, durante todo el día el entorno de Artur explicaba que tenían preparado un vuelo para volver, que están tratando el caso los abogados del jugador y del club y que van a llegar a un acuerdo. Pues desde el Barça niegan completamente esta versión y mantienen su postura de no rescindir el contrato de Artur.
El Barça ha trabajado ya con normalidad en el día de hoy, ¿no?
Sí, todos los jugadores que pasaron las pruebas PCR ayer han dado negativo. Se han entrenado esta mañana. El único ausente ha sido Samuel Umtiti, que sigue tratándose de su rodilla izquierda. Y a esta hora, siendo realistas, no se puede asegurar su presencia el sábado 8 de agosto en el Camp Nou, porque ni tan solo ha pisado el césped. Y sí lo han hecho las novedades deportivas del día. Ousmane Dembélé, Clement Lenglet y Antoine Griezmann han realizado trabajo específico. Siguen de baja, evidentemente, pero en el caso de Lenglet y Griezmann, todo apunta que estarán contra el Nápoles. De Dembélé, paciencia y prudencia con los plazos. Hoy ya lo hemos visto tocando balón, pero nos dicen desde el club que no hay que forzar con Dembélé.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Hasta mañana.
Oye, Miguel, ¿no da la sensación de que en Barcelona escueza mucho este caso, no?
¿El de Artur?
Sí.
Bueno, yo creo que, mira, Artur es un futbolista al que prácticamente se le forzó a salir. Y eso yo comprendo que puede generar disgusto en el futbolista, aunque luego va a un gran club y económicamente va a salir muy beneficiado porque le van a pagar el triple de lo que ganaba en el Barcelona. Pero es verdad que le presionaron mucho para forzar su salida, él queriéndose quedar. ¿Cuál es la posición del Barcelona ahora? Pues que se felicitan por haber tomado la decisión de venderle en vista de cuál ha sido su reacción, porque entienden que cuando volvió de firmar por la Juventus, reunió en el centro del campo a todos los jugadores y a todos los técnicos, les dijo: podéis contar conmigo hasta el final, que yo me voy a dejar la vida en empeño por ganar la Liga y la Champions. Y luego no lo ha hecho, ha entrenado mal, ha participado poco en el grupo, y cuando ha tenido la ocasión de marcharse, se ha ido y no ha vuelto. Y yo creo que su solución pasa por recular, volver y aceptar una sanción, la que le corresponda por haber llegado tarde o reincorporarse tarde al equipo, porque si desde luego, si no se presenta, el paquete que le va a caer va a ser menudo.
No, desde luego.
Toda la razón que pudiera tener por cómo ha salido del Barcelona, sin cumplir con lo que él tiene firmado, lo ha perdido.
Claro.
Claro, admitiendo que el trato con él no ha sido bueno por parte del Barça, sobre todo en el mercadeo este al que se le ha sometido al final, pero no es inteligente por su parte. Bueno, y luego yo siempre a los futbolistas, aunque estemos en el ámbito profesional, les exijo también un cierto amateurismo. Oye, chico, puedes ganar la Champions, no te interesa, no te gusta, no tienes unos compañeros, no te gusta jugar al fútbol. O sea, ese amor por el deporte, pues yo se lo reclamo también, y encima pues es un poco abandono del puesto de trabajo y demás, y luego
profesionalidad, falta de...
Claro, pero luego además, hombre, si te falta un mes y esto son tres semanas y ya te vas y te despides, y en fin, yo no entiendo muchas veces la actitud de los jugadores.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, es una falta de profesionalidad total absoluta, pero humanamente también se le puede entender. O sea, es que desde que firmó por la Juventus es que no ha contado para nada. O sea, no sé si es porque ha trabajado, pero
es que quizás no ha trabajado para lo suficiente,
pero no sabemos.
Puede ser, Ciro, que haya aparecido un futbolista como Ricky, también, que en este momento el entrenador crea más en él. Oye, y tú mientras estás en la plantilla y cobrando, por solidaridad, aunque solo sea por solidaridad con tus compañeros,
respeto a los compañeros.
Hay que estar dando el callo hasta el último día.
Exacto.
Pero
que no te convence.
No, es que al final el futbolista... Al final
que no te convence,
es un poco lo de James.
Y no mira más allá de sí mismo.
Pero humanamente tú puedes comprender todo. Pero aunque lo comprendas, puede estar mal hecho.
No, está claro. Está mal hecho, pero sí es un poco lo de James. O sea, también decir, no, es que como no juego, pues no me lleve a las convocatorias y tal, y no sé qué.
Hasta que te lleve, el día que diga que quiera que juegues, pues tendrás que jugar. Si es que eso no cabe otra. Enrique Cerezo hoy en el diario Marca, ya, diciendo todo esto.
Según dicen por ahí, el que gana al campeón de Europa es el campeón. Y nosotros le hemos eliminado. Luego, por lógica, tendríamos que ser campeones. Pero lo que a nosotros nos importa es estar en la final. Todo el mundo está contento con el Leipzig. Yo personalmente creo que ha sido un buen resultado del sorteo. Hombre, creo que por lógica tendríamos que estar, pero ¿quién tiene lógica en fútbol?
¿Cómo valora la temporada de João Félix?
Venía con unas expectativas maravillosas y yo creo que realmente ha cumplido, y espero que en estos partidos que vamos a jugar de la Champions, que realmente se realce de lo gran y buen futbolista que es. Después del partido de Liverpool, pues Marcos Llorente pues ha sido, digamos, la persona que realmente ha sobresalido sobre el resto.
¿Puede haber algunas salidas sonadas?
Según el plan de la liga económico que tiene, tenemos que cumplir una serie de parámetros. Si no los cumplimos porque nos faltan esos ingresos, indiscutiblemente tendremos que vender a un jugador.
¡Enhorabuena, Gato!
¿Por qué?
Gato.
Joder, campeón de Europa.
Sí. Nah, no, ya sabes que hacer todo eso. Si tiene que hacer... llamar a la gente a filas y demás es el número uno, pero bueno, a mí de todo lo que de la entrevista tan buena en Marca, a mí la duda me sigue saliendo con Oblak. Yo ya te dije en el Oasis de Libertad hace tiempo que es un futbolista que sí, que está muy bien atado por el Atlético de Madrid, pero que está en el alambre. Yo no descartaría una salida, te lo digo sinceramente.
¿Este verano, dices?
Sí.
¿La cláusula es de?
Ahora no recuerdo.
¿120 puede ser?
No lo sé, tiene una cláusula que es lo que vale este futbolista. Yo creo que en la última revisión del contrato se estableció la posibilidad de revisar o mejorar el contrato a final de temporada para ver si es lo que le satisface o no. Y mira, hace poco además leí hace dos días que Xavi, que es uno de sus mejores amigos, decía que se iba a quedar y demás. Yo ese asunto no lo veo nada claro, sinceramente.
El problema de las cláusulas es que alguno la pueda pagar.
Claro, ese es el problema.
Y ahora en el mercado estamos viendo a un equipo muy desesperado con la portería, que es el Chelsea. Y esta gente tiene dinero, entre otras cosas, porque el año pasado no les dejaron fichar.
120,
no, más que tiene dinero, lo que tiene es el Atlético en el Chelsea, es una deuda bastante importante también.
Además de eso.
Lo que pasa es que estamos en un mercado atípico, el de esta temporada, y demás, 120 millones por un portero. Bueno, no te digo que los ingleses no lo puedan pagar porque lo tienen, pero se saldría un poco de los cálculos que todos tenemos en la cabeza.
Pero en los ingleses es lo que ha hablado hoy la prensa inglesa, viven de la teoría de que el City y sobre todo el United son otros equipos desde que tienen dos grandes porteros, y que el Chelsea y el United lo que tendrían que hacer es fichar a mejores porteros de los que tienen, que son los dos españoles, sí, para poder competir por la Premier.
Bueno, de hecho, Miguel, me parece que le he escuchado yo que Ter Stegen también estaba un poco ahí con el tema del contrato, ¿no? De si revisarlo, bueno,
Ter Stegen, dijo ayer en el aeropuerto, ya veremos. ¿Vas a renovar? Dijo, ya veremos, y se rió.
Lo que no tiene es prisa, porque Ter Stegen sabe que al final va a sacar un contrato extraordinario, porque Ter Stegen puede que no sea el mejor portero del mundo, pero es uno de los mejores. No, no, pero desde luego...
Es el mejor portero del mundo para el Barça.
Para el Barcelona, claro, no hay otro como él.
Claro. ¿En qué franja salarial está Ter Stegen en la plantilla?
Debe estar por la mitad. Cobrando, desde luego, mucho menos que Suárez o que Jordi Alba. Ya, bueno, ya Messi ni inventarlo.
Bueno,
ni hablar, ¿no?
Pero que su posición tiene que estar mucho más arriba, desde luego. Eso está claro.
Pues hombre, claro, él tiene que estar en lo máximo que cobran los que vienen detrás de Messi. Claro.
Presentación de Javi Gracia como técnico del Valencia. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Valencia, muy buenas.
Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Muy a la defensiva o me lo ha parecido a mí desde la distancia?
Sí, la verdad es que como hay tantos charcos a su alrededor, ha pretendido, y creo que de alguna manera lo ha conseguido, ir evitándolos poquito a poco. Ha dicho cosas importantes, por ejemplo, que no ha hablado todavía con Peter Lim. Hasta ahora era costumbre que el entrenador, antes de firmar, viajara a Singapur, se reuniera con el dueño y allí diera el beneplácito. Claro, ahora, con el tema del coronavirus y con la cuarentena, pues le ha impedido viajar, pero es que ni siquiera ha hablado telefónicamente con el dueño del Valencia. Y por lo que decías, no ha citado, no ha pronunciado ninguno de los nombres de la famosa lista negra que dimos en COPE hace ya semanas y que son los jugadores que el club pretende sacar a lo largo de este verano. No ha dicho nada de Parejo, de Rodrigo, de Coquelén y de compañía. Y lo que ha hecho Javi Gracia es recurrir al socorrido. Esos son temas que maneja el club.
Creo que manifestarnos diciendo que una serie de jugadores no van a continuar no nos ayuda para nada. Entiendo que el club tendrá unas decisiones tomadas y yo daré, lógicamente, mi opinión. Yo estoy preparado para trabajar con los jugadores que tenga y cuanto mayor estabilidad y más continuidad tengan los jugadores y más tiempo trabaje con ellos, mejor será.
Pues es la reflexión en voz alta de Javi Gracia. Lamento, por cierto, que no hayamos podido hablar con él hoy. No sé si es una estrategia del gabinete de comunicación, si es una decisión de él para no meterse en los charcos o para que no le apretemos, pero me hubiera apetecido mucho que el día de la presentación hubiéramos podido hablar con él 5 minutillos. Pero bueno.
Pues sí, de momento no es la respuesta.
De momento no. Bueno, pues mal empezamos entonces. Gracias, Segarra. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
La verdad es que él tiene una papeleta bastante complicada.
A la gente lo que le interesa es saber sus los jugadores. ¿Qué pasa con Parejo, que dijo el otro día en Radio Marca que se quiere quedar, a pesar de la encerrona que le hicieron a final de temporada? Eso, bueno, lo tiene que resolver. Estamos viendo ya que la postura de Javi Gracia es de tragar ya con el club.
Que diga que lo está manejando el club.
Ya es bastante.
Ya es suficientemente claro, como decir, que él en las decisiones tomadas ya no se mete.
Claro. O los planes que tiene el club ya de establecidos, sí, no tiene mucho que decir.
No, bueno, cuando un entrenador te dice yo voy a trabajar con lo que me den, es que está clarísimo que no decide las bajas del equipo.
Bueno, pues vamos a ver qué tal la etapa de Javi Gracia en el Valencia, ¿eh? La verdad es que la situación es muy complicada, pero él está acostumbrado también a lidiar con gente
pero ahora mismo
extraña.
Ese toro Joshua es dificilísimo de lidiar.
Sí, pero el del Málaga también, ¿eh?
Valencia es difícil siempre.
Sí, es verdad. Sí, porque aunque triunfes al mes, se puede ir todo al garete, como ha quedado demostrado recientemente. Y el último capítulo antes de irnos a la contraportada. Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal, Joshua? Muy buenas.
Buena noticia. Ha vuelto el ciclismo profesional 136 días después. Lo ha hecho en la Vuelta a Burgos y lo ha hecho además con los ciclistas muy implicados, porque creo que ha sido 42,7 km/h en la etapa en la que caía una torraera tremenda, ¿no?
Sí, 42,750. Pues imagínate, se junta todo. La ilusión por volver. Son al final morlacos sin picar, o sea, han salido de la dehesa y los han soltado por Burgos y van con todas las ganas del mundo. Y a eso le sumas que es el primer día de una vuelta a Burgos, que casi la tenemos que llamar Tour de Burgos por la importancia que ha cogido también por el cartel que se ha terminado dibujando, que se ha juntado todo, ha habido tensión, ha habido caídas, ha habido un par de accidentados más graves que los demás, que son Sebastián Henao, que tiene una luxación de hombro, el colombiano de Lineos, y sobre todo lo comentabas en la portada, el neerlandés Leon Rijse, que se ha hecho una abrasión en el dedo con una amputación de la falange distal, de la última falange del dedo, donde está la uña, y bueno, pues parece ser que la cirugía ha salido bastante bien y que en el equipo esperan que recupere la funcionalidad de ese dedo, aunque bueno, el dedo obviamente va a quedar marcado para el resto de su vida y de su carrera deportiva. Ha habido un equipo, el Israel Startup Nation, que ha salido con 5. Ya sabíamos que uno se había quedado fuera del roster de esta Vuelta a Burgos por contacto con Omer Gostein, que es el positivo que ha habido en ese equipo. Se trataba de Itamar Inhor, y hoy por el mismo motivo se ha optado porque no saliera Alex Downset, también por haber estado en contacto con ese ciclista que ha dado positivo. Estos dos habían dado negativo, pero el protocolo del ciclismo, el protocolo UCI, indica que habiendo tenido contacto lo mejor es no participar en la carrera. Ha salido todo bien.
Es muy bestia el protocolo, por cierto. ¿O no?
Bueno, el protocolo lo que indica es hacer un PCR 6 días antes de la competición y 3 días antes de la competición, contestar un cuestionario todos los días para el tema de la sintomatología. Si dices que sí, pues son más puntos, si dices que no, son menos puntos, y el total de puntos te indica si eres susceptible de tener ese día el COVID-19, de tener síntomas y de poder tener el COVID-19. Y luego lo que llama más la atención es que en caso de que haya un positivo dentro del pelotón, lo que se haría sería montar una especie de mesa redonda con un representante de los ciclistas, otro de los equipos, el organizador, la autoridad sanitaria del lugar, bien nacional, bien regional, aquí las cosas están derivadas y sería la regional, y con la UCI tomar una decisión. La decisión última sería de la UCI, pero la UCI escucharía a todo el mundo para saber si se continúa con el evento o si el evento queda súbitamente cancelado. Pero hoy hemos visto mucho espectáculo. El jovencito este, Ebenepoel...
Bueno, eso es una bestia, es una mala bestia.
Yo creo que el tío...
¿Te gusta de Robert?
Es una barbaridad.
Oh, qué bestia.
Me vamos a divertir mucho con ese chico, ¿eh?
Sí, pero es un poco inconsciente, ¿eh? Quiero decir, bueno, que
es pecados de juventud, joven. Claro.
Bueno, él le ha pasado, por ejemplo, en el Mundial Sub-23 que gana, el tío se cae un par de veces y iba perdiendo un cuarto de hora y acaba cogiendo y acaba yéndose en solitario porque con los de su edad era un abusón, por así decirlo. Vamos a ver cómo aterriza entre los grandes, ya se ha bautizado de triunfo. En los albores de la temporada, también la temporada pasada, y tiene pinta que va a dar mucho que hablar, porque los jóvenes ya no vienen con ese pidiendo permiso que venían antes en el mundo del deporte, y en el ciclismo tampoco, lo estamos viendo las motos, lo hemos visto en su día con Márquez, y ahora estamos viendo que este tío puede dar muchísimo espectáculo, como Van der Poel y como Pogacar, que es el que menos cartel tiene, pero es el único que tiene un podio en una grande.
Muy bien, pues mañana nos cuentas más. Gracias, Eric, que vaya todo bien en la Vuelta a Burgos.
Un abrazo.
Otro para ti. Los últimos mensajes del día, Basteiro.
Lo de Arthur tiene fácil solución, que le dejen de pagar los meses que le faltan y listo. Seguro que mi empresa iba a ser benévola si yo no aparezco por el trabajo, anda ya. Resulta que Arthur no juega nada y el Barça le tiene marginado. Y si aún por encima se lesiona gravemente, ¿os imagináis? Yo le entiendo completamente. Dice Marisol, pues a mí me parece muy bien la labor de Fouti, que sirve de contrapunto a los periodistas.
Fouti se ha dormido ya, o sea que no leas mensajes de Fouti.
No. Sí,
ah, hola, Fouti, coño, pensaba que te había ido, perdón.
No,
perdón.
Yo estoy aquí escuchando atentamente a Marisol.
Los protocolos del ciclismo estás oyendo.
Que dice que sirve de contrapunto a los periodistas que en este tema están siendo subjetivos. Mira que el Depor y Numancia me simpatizan, pero tratan de sacar tajada en río revuelto y ciertamente han descendido en los terrenos de juego. Dice Fernando, ¿en serio tiene el Fuenlabrada que ser castigado? Una vez tenían positivos, hubiesen viajado o no, no podían jugar. Si no podían jugar, ¿qué diferencia hay entre que viajasen o se hubiesen quedado en casa de cara a la competición? Y por último, otro mensaje para Fouto.
Fouto, ¿no dices que hay que hablar claro? Pues habla. Si no ha sido la Liga y no ha sido Irene Lozano, ¿quiénes estaban en esa reunión? Claro, es que cuentas lo que quieres tú también, pájaro.
Pájaro, muy bien.
Pues en esa liga estaba el CSD, la Liga y la Federación.
Lo han descubierto, Putin.
Claro,
pájaro.
Ya era hora de que alguien dijera las verdades del barquero, de Truso Barquero. Fouto, Gato, Elías, Israel, miau, miau, miau.
Esto está grabado, ¿no?
Miguel Rico, sí, no,
esto Roberto voy a sacar Palomar. Todo.
Estará grabado, estará en el copión y la copia.
Está el pájaro y el gato.
Y el pajarraco.
Está en el copión y en mi copión.
Y en tu casa, exactamente. Y os vais a arrepentir de lo que habéis dicho hoy.
Todos,
más
todos,
de uno,
todos,
ya veréis, todos. Ya veréis. Un abrazo para todos, gracias, hasta mañana.
Mucho Dios.
Y llega la contraportada. Nos vamos a Valencia, ¿no?
Sí.
A Valencia.
A Valencia.
Con un ilustre.
Con un gran ilustre.
Grande. Donde los haya, sí señor. Contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
Aquí, en COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta contraportada del partidazo de COPE de martes, 28 de julio, ya casi rozando agosto, y vaya días llevamos con comunicados, Liga de 24, Liga de 26, Liga de 22, pero bueno, ahora tenemos tiempo para hablar con una persona que este año ha tenido su primera temporada en esta casa, en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE, y queremos comprobar si se ha vuelto loco ya o no, si va a renovar, si se queda con nosotros, si quiere irse o cómo está. Santi Cañizares, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, nada, no me voy a ninguna parte. Aquí estoy muy tranquilo y espero que por muchos años.
No sé si echabas de menos a todo el equipo o si te habrás arrepentido de escuchar todo lo que has tenido que escuchar.
No, yo disfruto mucho. Disfruto mucho hablando en la radio. Creo que es el medio de comunicación que nos permite a todos ser más como somos, sin, con menos filtros, puesto que es más sencillo estar hablando detrás de un micrófono de un RSI que estar con una enfocado una pantalla, y es donde realmente sacamos nuestra personalidad. Y en COPE lo bueno que tenemos es que se nos permite hacer eso, que nadie nos dice lo que tenemos que hacer, y eso a mí me encanta.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se fraguó tu fichaje?
Bueno, yo había trabajado con Juanma Castaño en el pasado, en el 2009, creo, 2009, 2010, por ahí. Teníamos una buena relación. Él se marchó de entonces Digital Plus y regresó la temporada pasada a Movistar Plus, ¿no? Entonces, bueno, pues contó conmigo para el programa de noche, el partidazo de Vamos. Y durante el año, pues él me fue tirando los tejos, ¿no? Y la verdad que yo me dejé.
Fuiste facilón.
Y fui facilón, ¿no? Yo creo que él es el que realmente ha apostado por mí y el que ha tratado, bueno, el que ha puesto más ganas de que yo llegara a COPE. Y a mí me gusta ser muy agradecido con la gente que apuesta por mí y trato de no fallarle. Entonces, para mí era muy difícil decirle que no.
Gran fichaje ha hecho Juanma. Oye, con Paco y con Lama también habías trabajado ya, ¿no?
Sí, había trabajado con ellos en mi primera etapa en la radio. Desde 2008 pues hasta que se marcharon a COPE y bien, trabajé también muy cómodo, ¿no? Yo entré en los medios de comunicación porque me encontré a José Ramón de la Morena un verano de luna de miel. No estaba con él en la luna de miel, estaba con mi mujer, pero bueno, nos encontramos y me invitó a participar en entonces en su programa, y esto derivó en que también trabajara para Paco y para Manolo Lama. Posteriormente derivó en que ya me metiera de lleno con también trabajando para la televisión, y bueno, pues desde entonces estoy trabajando en medios de comunicación desde 2008.
Seguro que Manolo te mandó algún mensaje para picarte, ¿eh? Santi, no apretes mucho a Juanma, no sé qué.
Bueno, Manolo y yo hemos tenido una relación difícil, porque cuando yo era portero él no era precisamente el que más flores me tiraba, ¿no? Pero bueno, le he perdonado hace tiempo ya.
Se os nota en el tertulión, sí. Tiene otros enemigos, Manolo, los que centrarse.
Más gordos que yo, sí.
Claro, que estaba pensando que ahora que Albelda, por ejemplo, ha conseguido el ascenso a segunda B con el Acheneta, ¿a ti no te picó el gusanillo de?
Pues mira, es curioso lo que te voy a contar, porque hace muchos años, no me acuerdo, pero allá por iniciados los 2000, hubo una representación de jugadores que peleó los derechos en la Federación Española de Fútbol para que los exjugadores de fútbol no tuvieran que hacer el curso habitual de entrenadores. En esa comisión estaba yo peleé por esos derechos. Se consiguió que se hicieran cursos reducidos, como era lógico, y en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y luego resulta que, una vez conseguidos esos derechos, pues yo hice el primer nivel cuando todavía era jugador en la universidad. Y sin embargo no he hecho ni el segundo ni el tercer nivel, que me costó muchos lunes ir a Madrid a pelear en esos despachos.
Aquí te vamos a cuidar bien. Hablando de entrenadores y de proyectos, Javi Gracia, el Valencia, ¿qué te parece?
Me parece que es, mira, teniendo en cuenta lo negativos que estamos, teniendo en cuenta quién manda en el Valencia y teniendo en cuenta cómo los profesionales han ido desfilando del Valencia para quedarse los Anil Murti, Peter Lin, etcétera, pues teníamos un miedo tremendo en Valencia. A ver quién nos va a traer de entrenador este hombre, ¿no? Porque tenemos antecedentes un poco difíciles.
Sí, los Gary Neville.
Claro, difícil de digerir. Bueno, ha venido Javi Gracia. A mí me parece que coincidí con él cuando éramos chavales en la selección española, hace muchos años, ¿no? Y la verdad que me parece un tipo, bueno, pues con un perfil, yo lo comparo mucho con Valverde, una persona humilde, trabajadora, sin ruidos, sin estridencias. Y un entrenador, bueno, pues con ya experiencia y que le ha ido bastante bien en la mayoría de los clubes donde ha entrenado. Para mí es una buena elección. No vamos a tener un problema de entrenador en Valencia. Seguimos teniendo un problema más importante, que es el problema de gestión.
Sabemos que va a ser Javi Gracia el entrenador, pero no tenemos ni idea del proyecto. Y se ha hablado de que Parejo y Rodrigo van fuera, es que no sabemos nada.
No solamente que Parejo, Rodrigo, Condovia, Coquelán, que son futbolistas, entre otros, que están en la lista, pero yo cito estos cuatro. Lista de bajas, que yo creo que son futbolistas que bueno, pues son la columna vertebral del equipo, sino que además, pues ahora mismo, como vamos a llamarle el único profesional que hay dentro del club analizando jugadores, etcétera, pues es Corona, que era el hombre que llevó a su lado César Sánchez o Jorge López. A ellos no se les permite ni siquiera hablar en los medios, ¿no? Y que nos cuenten cuál es su proyecto, cuál es su idea, etcétera. Entonces tenemos mucha desconfianza en cuanto a la gestión que se hace dentro del club, y sobre todo también hay algo que indigna mucho a los valencianistas, ¿no? Que es la prepotencia con la que muchos comunicados pues nos informan, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, hay un comunicado contando alguna cosa y pone propiedad Meriton Holdings, como diciendo, no os olvidéis que somos nosotros, somos nosotros, ¿no?
Los que venimos a salvar, sí.
Entonces el valencianismo está, desde mi punto de vista, está siendo ya casi humillado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues yo fíjate que creo que en próximas fechas vamos a ver movimientos importantes del valencianismo a nivel legal, reclamando pues determinados derechos que tienen que ver con el ayuntamiento, que tienen que ver con la concesión de las obras del nuevo Mestalla, para provocar que Lim reaccione o que tenga serios problemas dentro de la entidad.
Hay que recordarle a los oyentes que tú todo esto lo dices desde el cariño que le tienes al Valencia, ¿eh? Que nadie se piense que...
Bueno, hoy es fácil decirlo porque hoy es algo evidente. Hoy es algo evidente. Hoy lo que yo digo lo dice cualquier persona en cualquier bar de Valencia. Esa es la realidad. Puede haber alguno que no piense así, ¿no? Pero prácticamente es la opinión general que hay en Valencia. Lo difícil era decirlo cuando el club, cuando llegó un proceso de venta, se nos contó que Peter Lin iba a ser un gran mecenas, que iba a acabar el estadio, que iba a hacer un equipo espectacular, que nunca más íbamos a vender jugadores, que iba a hacer la mayor transacción del fútbol mundial. Ahí era difícil decirlo, pero a mí, como trabajaba en medios de comunicación, pues y yo no lo veía, no acababa de verlo, y detectaba determinadas mentiras y detectaba determinadas cosas, pues lo decía, y en ese momento pues Cañizares era... estaba mordiendo la mano que le dio, sí, de comer, y era un madridista, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos tiempos fueron muy difíciles, pero ahora contar estas cosas es bastante sencillo porque ya es de dominio público.
Veremos qué pasa con el Valencia. Lo próximo en el fútbol es la Champions. ¿Cómo la ves?
Bueno, pues yo creo que es una incógnita para todos, y es evidente que cuando hablamos de jugar eliminatorias a partido único y en campo neutral, pues se igualan todas las fuerzas. Entonces no veo ningún favorito para la competición, a ser una competición tan corta. El que llegue en mejor forma tiene mucho ganado. El que tenga fortuna con alguna decisión arbitral, por ejemplo, hoy en día que las expulsiones están a la orden del día, pues tiene muchas opciones de pasar. Una incógnita, y yo lo que espero pues que además del Atlético de Madrid tengamos más representación española.
Y para ir acabando, ya que fuiste tú uno de los mejores porteros que tuvimos, ¿tú crees que el top 3 de mejores porteros del mundo actualmente están en la Liga Española?
Sí, tenemos 3 grandes porteros, indudablemente, que están en los 3 equipos que están arriba, Ter Stegen, Oblak y Courtois, no hay ninguna duda, en ese sentido no hay ninguna duda, y lo demuestran yo creo que todas las temporadas. Yo sumaría al portero de Liverpool, Alisson, es otro de los porteros que me parece que están a un nivel excepcional. Me ha gustado siempre Neuer, pero es verdad que también pues quizás está en los peores momentos ya de su carrera, pero no tenemos problema a nivel de porteros. Yo lo que sí veo es poco talento de porteros españoles, ¿sí?, en esa generación que ahora mismo deberían estar mandando, ¿no? Entre los 24 años y 32, ¿no? Ahí debería de haber pues algo más que lo que tenemos, algo más que De Gea, algo más que Kepa, algo más que Pau López, algo más que Unai Simón, por ejemplo, que es un portero, sí, que me gusta mucho. Pero también te digo que como tengo un hijo que es portero y entonces veo mucho la cantera de muchos equipos, los que vienen, que ahora están en 16, 17, 18, hasta 20 años, vienen con un gran talento, con un gran físico y vienen aportando mucho. Es decir, creo que estamos pasando por un bache y que en próximos años vamos a ver talento extraordinario con apellido español en las porterías.
Sería la bomba que llegara tu hijo, ¿eh?
Eso dependerá de su esfuerzo, y de su dedicación. Las condiciones, como muchos niños, yo para mí sigue siendo un niño que ya es mayor de edad, como muchos jugadores en formación, las condiciones las tiene, pero eso no significa absolutamente nada. Eso significa que te han puesto la parrilla de salida. Pero todo depende de su esfuerzo, de su dedicación, de cómo supere los éxitos y los fracasos, porque los fracasos todos sabemos que hay que superarlos, pero es que los éxitos también, porque a veces cuando tienes un éxito pues te cuesta luego darte cuenta que eso no es nada, que tu meta está mucho más lejos. Entonces Para mí es una incógnita, como, y tengo muchas dudas, como porque además me gusta ser objetivo, más incluso que si no fuera hijo mío.
En el juvenil del Real Madrid juega Lucas Cañizares. ¿Y cómo van los muflones?
Bueno, pues bien, van todos bien, ahora con mucho trabajo, porque hay que dotarlos siempre de mucha agua, porque hay mucho calor tremendo en el monte y se evapora enseguida todo, y permanentemente hay que estar muy pendiente del agua y de la comida. Es la peor época que hay, donde peor lo pasan ellos y donde más necesitan de la ayuda humana. Luego ya son, una vez que entramos en otoño ya me relajo un poco, pero ahora la verdad que está siendo un poco difícil.
¿Qué fauna tienes?
Bueno, cumplí un sueño el año pasado, y es que compré una finca de caza y recreo, que por suerte en la Comunidad Valenciana no son caras, porque aquí los valencianos miramos más al mar que al monte. Y para mí fue un sueño que cumplí, ¿no? Para el que he estado mucho tiempo deseándolo. Y bueno, pues allí hay de todo. Como es monte, pues hay de todo. Hay muflones, jabalís, zorros, todo lo que te puedas imaginar.
Qué bueno,
que hay.
Qué bueno.
Ciervos, gatos monteses, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Aquello es tremendo, porque pues bueno, pues porque además nadie lo toca, ¿no? Porque allí no puede encontrar a nadie.
Menos mal que detuvieron
que no sea,
a este.
Que no sea con buenas intenciones.
El Rambo de Requena. Vaya, sí, historia aquella.
Sí, fue un historión con un final que yo no preveía, sinceramente, ¿no? Porque fue un final bastante, bastante difícil, ¿no?
Sí, sí.
Fue un final difícil, y al hombre se le fue definitivamente a la cabeza y estuvo a punto de provocar, pues una desgracia, ¿no? Bueno, pues está donde merece ahora mismo por sus hechos.
¿Qué vas a hacer estos días de mini descanso hasta que llegue la Champions?
Pues nada, lo que hago habitualmente. Repartir el tiempo entre estar al día en lo que pasa con el fútbol, entre mi familia, que ahora como no hay colegios, pues yo tengo muchos hijos, pues hay que doblegar los esfuerzos. Y bueno, pues y lo que te he contado, ¿no? Y mis salidas al campo, que realmente me llenan de vida, que es el hobby más importante que tengo ahora mismo, ¿no? Y andamos siempre quejándonos de las discusiones, de la polémica, de tal, de esto, qué calendario más cargado, pero nos dejan sin fútbol en una semana y estamos al revés.
Sí, sí, es verdad, totalmente.
Sí.
Estamos deseándolo. Bueno, Santi, pásalo bien, desconecta un poco. Disfruta de tus días libres y nos escuchamos y nos vemos a la vuelta.
Así será. Un abrazo grande.
Un abrazo. Contraportada, partidazo de COPE, una noche más de verano. Y esta música nos lleva a la sección que estrenamos la semana pasada y que es de videojuegos. Y para hablar de videojuegos, con nosotros están Charly Sáez. Muy buenas, Charly.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Se me olvidó preguntaros la semana pasada, no sé si en verano os da por jugar más o jugáis menos.
Depende del verano. Si te vas fuera y tal, obviamente menos. Pero si te quedas, a mí hay veranos que me gusta quedarme en Barcelona al máximo tiempo posible, porque está muy bien, se puede, hablo lógicamente antes del coronavirus, se puede aparcar, se puedes mover y tal, y en Barcelona, aquí quieto, yo creo que juego más en verano, pero depende de si hay viaje o no hay viaje.
Yo suelo tener algún viaje y luego a lo mejor estoy 5 días en Madrid, luego me voy 2 o 3 días o 4 días por ahí, uh-huh, también de viaje, y esos ratillos que estoy aquí en Madrid sí que los aprovecho bastante, con el ventilador puesto y jugando, sí, a la, sí, consola. Sí.
Y ya que hablamos de todas las videoconsolas que hay, que tenemos, a Dani, por ejemplo, que no era mucho de las portátiles, en el móvil tenéis nada, ¿no? Es solo videoconsola, móvil nada.
No, me pasa lo mismo que, o sea, es un tema de coleccionista, de que te gusta tenerlo. Sí. Creo que tengo el Golden Axe y no sé si algún... Pero no he jugado nunca, o sea, habré jugado el día que me lo bajé.
Tienes ahí el icono de la aplicación, ahí que queda,
exacto,
bonito.
Pero es que me cuesta el tema de los controles. O sea, yo soy muy comodón, que me gusta tener el mando, la tele, sentado en el sofá y jugar con calma. Entonces yo con un móvil que no tiene botones, además que es táctil y tal, yo no me acostumbro.
Yo, mira, las únicas aplicaciones que tengo en el móvil para jugar son el FIFA 20, que era para los puntos y las monedas esas, sí, del Ultimate, sí, Team. Sí. El MyNBA 2K20 y luego tengo,
no está mal,
y luego tengo la aplicación de la Play. No tengo juegos porque también es un poco como Dani, no a mí me gusta, cuando juego me gusta estar en casa tranquilo y tener, uh-huh, no te digo que tener meses por delante, pero sí poder echar un rato. Bueno, y el móvil tengo la sensación de que todo es como muy demasiado etéreo y muy rápido y muy de aquí te pillo, aquí te mato, y entonces yo prefiero pues...
La semana pasada hablamos más de juegos de deportes, por ejemplo. Esta semana os quiero preguntar juegos de sagas o de frikis más.
Yo he estado muy viciado últimamente, bueno, últimamente, antes del confinamiento y también algunos hasta que me lo acabé, al Dragon Ball Kakarot que sacaron para las consolas, que era una pedrada que tenía yo, decir, un juego de bola de dragón que sea toda la historia de Goku tal ahí fenomenal y súper chula. Y la verdad es que no me decepcionó ni un pelo. Hay gente que dice, gente que juega de verdad, no como yo, que juego a ratos, que le pareció muy fácil, tal, no sé qué. A mí me moló un montón. Me tuvo enganchado porque me costaba hincarle el diente. Y la verdad es que he pasado un rato jugando a lo de Dragon, acordándome además de la serie y flipándome, y flipándome una barbaridad. Pero yo en casa, solo cuando Goku se transforma en Super Guerrero por primera vez. Bueno, o sea, yo... ¿Qué momento?
Yo creo que te permite hacer... Son extensiones del friquismo que tienes en la vida real, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, soy muy freak de Star Wars, pues me juego el Star Wars Battlefront, que no es un gran juego considerado por la gente y tal, pero bueno, si eres fan de Star Wars, te flipa. Además, hay una misión que vas con las gafas de realidad virtual, que, por cierto, me las compré solo para jugar a eso, y vas dentro de una nave, bueno, es como si estuvieras en un X-Wing. Y luego, bueno, todos los juegos de superhéroes que salgan tienen muchos números de que me los pille, cualquiera de Batman o de...
Vi el otro día al hilo de eso, Dani, el Iron Man que han sacado ahora para las gafas virtuales tiene una pinta. Lo que pasa es que yo tengo un problema con las gafas virtuales, que es que probablemente me ponga gafas virtuales y me desmaye, porque yo me mareo con esas cosas un montón.
Sí, marean, la verdad es que marean. Recomienda no jugar más de media hora seguida, pero...
Es un ataque epiléptico.
Sí, porque el Iron Man este, aparte, que es que eres Iron Man, entonces vas,
claro,
con...
Si vas volando, claro, yo... te mareas seguro. Pero hay uno de Batman, por ejemplo, también de realidad virtual, que es espectacular, de verdad, que es espectacular. Estás dentro de la Batcueva, te pones el traje, no voy a explicar nada, pero yo recomiendo lo de la realidad virtual, que parece muy raro y tal. Es yo creo que el futuro va a ir por ahí, seguro.
Sobre esto, van a sacar próximamente un juego de Oliver y Benji.
¿En agosto?
En agosto, sí. No, para la Switch sale seguro.
No, para todas las consolas, seguro. Sí. Si sigo yo la cuenta de Twitter, el juego ese, pues cuando sale.
Un lanzamiento bastante esperado, porque Oliver y Benji también forma parte de nuestra vida.
He visto el trailer ahí un poco tal, y un poco de gameplay ahí jugando, y la verdad es que tiene una pinta bastante sencilla, porque no es jugar evidentemente ni al Pro, ni al FIFA, ni nada de eso. Pero bueno, oye, vamos a ver. Yo en eso sí que soy un poco, a veces, un poco cabal dentro del friquismo. Suelo esperar un poco a ver qué dice la gente que sabe. O sea, yo el de Bola de Dragón le tenía muchas ganas, pero hasta que alguien que sabía en una revista especializada me dijo que estaba bien, no me lo compré, porque al final son 70 pavos que a mí no me gusta tirar por la ventana, como le suele pasar a la gente habitualmente. Con lo cual,
sí,
pues...
Sí, más que la jugabilidad, será meterse en ese mundo, lo que estábamos hablando. Jugar con esos personajes, el tiro, no sé qué, todas esas cosas.
Pero 3 horas va a durar un partido, ¿no? Si es igual que,
bueno, para llegar a la portería, serie, a ver.
Y tirar desde, tu campo, de tu área, ¿eh? Ahí va. Tiro con efecto.
Sí, sí, va a estar muy bien. Oye, sabéis mucho, jugáis mucho, pero a que ninguno de los dos ha salido nunca en un videojuego.
No.
Pues aquí en la mesa del estudio...
Bueno, eso sí, no contamos que mi avatar es Charlie Páez. Charlie Páez ha ganado mundiales de Fórmula 1, ha ganado anillos de la NBA, ha ganado Copas de Europa...
Pero eso es inventiva, no tiene mérito. Bueno. Aquí está sentado en el estudio central de la cadena COPE Luis Basteiro.
Hombre, buenas noches.
¿Qué pasa, Basteiro? Que tú sí saliste en un videojuego.
Yo salgo en el primer juego de balonmano de la historia, porque en el Humble 2016... salían los equipos de Asobal, y el Teucro de aquella era equipo de Asobal, y yo jugaba en el filial del Teucro, y salían los equipos filiales. Por lo tanto, hay un Luis Domínguez en el Humble 2016 que soy yo.
¿Qué te parece?
Pero escucha, eras paquetón. No, Dani, calidad.
Dani dice que no se acuerda. Eso
no me
es
acuerdo.
Que,
vamos, no.
Pues hay que ir a buscar
que
el
tenía,
juego.
Por lo tanto, debía ser un paquete.
Dani, esos de los que te dan en el FIFA al principio, que tiene un 55. Uno de esos.
Bueno, pues pero a lo mejor no puedes progresar.
Y ya me parece mucho un 55.
Joder, pero mola, salir así en un videojuego.
De
muchísimo.
Hecho, me lo compré como recuerdo y jugué un día y no volví a jugar. Pero está ahí. Yo tengo el videojuego en el que salgo yo.
¿Y te lo tienes firmado a ti mismo?
Pues no, pero... Sería demasiado elitista, igual.
Hay una historia, que ahora es muy larga explicar, ¿eh? Pero que da para una sección de estas en tiempo de juego y tal. Hay una historia que es un utillero de un equipo de segunda división de Noruega, no sé dónde, que un día había una lesión y tuvo que salir a jugar y tal, y lo pusieron en el FIFA. Entonces, creo que es el tío de la historia que menos media tiene, porque a lo mejor tiene de velocidad 12, pero bueno, era un notillero que un día jugó y como ese equipo estaba en el FIFA, lo pusieron en el FIFA.
Oye, que me estoy quedando sin tiempo otro día más, como el primer día, me encanta hablar con vosotros de videojuegos, de lo que hacéis, nos lo pasamos súper bien, así que si os parece, la semana que viene ya va a estar Basteiro en la contraportada, así que se encargará él de hablar con vosotros, ¿vale?
Me compraré el Humble 2016 para saber qué media
es
tenía.
Es un incunable eso.
Fantástico.
Un abrazo, chicos.
Un abrazo a todos.
Chao. Adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada con Carlos Ganga.
Esto es el partidazo de COPE, esta es la contraportada, seguimos y ahora toca hacer las maletas, irnos de viaje por España. Ya sabéis que nos estamos dando una vuelta por todo el país con nuestros compañeros de Tiempo de Juego y hoy nos vamos a Zaragoza con además dos de nuestros compañeros más jóvenes que trabajan en la redacción de Madrid en Tiempo de Juego y en el partidazo. Isaac Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno,
buenas noches.
Avilés y veterano de la contraportada, por cierto.
Sí, señor, sí, señor. Ahora te espero en la contraportada en Zaragoza, ¿has visto?
Sí, sí. Y Luis Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos.
Bueno, yo sé que se os da muy bien muchas cosas. Lo de guías turísticos, no sé cómo lo vais a defender.
Pues sabes que era una profesión que me hubiera encantado
¿en serio?
Hacer, sí. Me hubiera encantado dedicarme a ser guía turístico, pero no soy muy hábil en los idiomas. Y cuando me enteré que hacían falta varios, dije, vamos a dejar un poquito esto.
Bueno, pero tú tienes labia. A ver, ¿por qué me vais a vender Zaragoza y alrededores para ir este verano?
Bueno, pues empiezo yo. Yo creo que sobre todo por lo que hay que vender la ciudad es porque es una ciudad que está muy bien situada. Al final cae entre Madrid y Barcelona, entre Valencia y Bilbao. Entonces hay mucha gente que tiene que pasar y bueno, ya que pasa, que se quede un par de días porque tenemos muchas cosas que ver, muy buena gastronomía y oye, es un sitio que la gente te recibe siempre con los brazos abiertos.
Es que Zaragoza, yo creo que es una ciudad espectacular, pero un poco la gran olvidada precisamente por eso, porque está al lado de ciudades que llaman mucho la atención, como Madrid y Barcelona, y que, por ejemplo, en verano, al no tener playa, pues es una ciudad que es poco recurrente.
Sí.
Pero sí que tiene una gran cantidad de cosas para ver, tiene muchísimo arte, tiene grandes monumentos, y todo el mundo, lógicamente, cuando habla de Zaragoza, le viene a la cabeza la Basílica del Pilar, la Plaza del Pilar, que son sitios míticos de la ciudad, pero es que está la Catedral del Aseo, que es una catedral espectacular de arte mudéjar que la gente puede visitar y de verdad que le va a encantar, que además está pegadita a la Basílica del Pilar, quizá por eso un poco eclipsada, pero la verdad que es un sitio fundamental que nadie se puede perder. Y luego, por ejemplo, la Aljafería. Tiene sitios como, por ejemplo, la Iglesia de San Pedro. Tiene, por ejemplo, museos espectaculares con obras míticas de Goya, que es uno de los pintores más reconocidos de España y es autor allí de Zaragoza. La Expo tiene una zona también fantástica para pasear. Tiene un clima un poco complicado en verano, pero tiene fantásticos sitios a los que ir y a los que recurrir. Así que es una ciudad que en uno o dos días la puedes ver perfectamente.
¿Y excursiones por alrededor de Zaragoza capital, Luigi?
Bueno, al final tienes cerca muchos sitios que ver. Ten en cuenta que también va a hacer bastante calor. Entonces, pues puedes ir al Monasterio de Piedra, puedes ir a diferentes pozos, zonas de cerca del río, el Galacho de Juslibol, son zonas muy bonitas que para visitarlas un día, para pasar un día tranquilo, alejado del ruido, la verdad que tienen mucho que ofrecer.
¿Y la noche? A ver, venga, que seguro que la noche la controláis vosotros más.
Bueno, la noche y el día, pero si quieres salir y tomar algo, es fundamental, imprescindible que pases por el tubo.
Yo creo que es un sitio para que la gente se haga idea, está en el centro de Zaragoza, calles muy estrechitas, con muchos bares, mucha gente, muy buen ambiente y sobre todo muchas tapas.
Entonces yo te propongo, por ejemplo, Carlos, dices, llego a Zaragoza y no sé muy bien qué hacer, pues me voy a la Basílica del Pilar, veo tranquilamente el Pilar, veo el Aseo que está pegadita, subo por la calle San Gil, me voy directamente al Paseo Independencia, doy una vueltecita por el centro y luego hago el mismo recorrido pero de vuelta. Y en vez de bajar por la calle San Gil, bajo por la calle Alfonso y así tengo la perspectiva de ver el Pilar de fondo abajo, que es una vista maravillosa, ya cuando digamos está anocheciendo. Y ya muy cerquita de ahí tenemos el tubo donde podemos cenar, donde podemos tomar unas tapas y disfrutar de Zaragoza de día y de noche, que yo creo que es una ciudad que da para ello.
Me gusta.
Bueno, y unos vinos, porque también tenemos denominaciones de origen, Cariñena, Campo de Borja, Calatayud, hay muy buenos vinos.
Y Luis es muy de vinos, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Yo soy de lo que me ponga.
Oye, que muy bien, que me habéis convencido y yo creo que a los oyentes también. Morris, por cierto, te tengo que decir una cosa.
¿Sí?
Nos dijo Juanma Castaño el otro día, le preguntamos, ¿quién es el más fiestero del equipo del partidazo de COPE?
Posiblemente entre Vaquero y yo. Yo creo que fue su respuesta.
Vale,
¿no?
Pues dijo que eras tú.
Es que ¿sabes
algo
lo
que decir?
Pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que unos cortan la lana y otros llevan la fama, ¿no? Es así un poco el tema.
Sí, sí, sí.
Pues eso es. Un día apareces donde no tienes que aparecer
y ya
pues dicen, no, en realidad yo soy un tipo bastante tranquilo, bastante tranquilo.
Chicos, que muchas gracias por pasaros por la contraportada. Disfrutad de las vacaciones, descansad y nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo
Carlos.
Enorme, Carlos. Por aquí te esperamos.
Estamos cerrando esta contraportada del martes y qué mejor que con ilusión, con los sueños olímpicos de Ángel García.
Buenas noches, Carlos. Oyasumi desde Tokio. Llegó el día. Hoy ha resonado por todo Japón los ánimos más oídos en Río de Janeiro hace 4 años.
¡Aupama! Chapeluna, oe, 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 apama, chapeluna, oe, oe, oe.
Que sí, que dejó Manolo Lama el play pulsado, se le quedó el dedo pegado y no sonaba otra cosa por todo Brasil. Es Anne, la hija de Mayalen Chorraut y de Xavi Echaniz, una familia de oro. Una familia que subió de la mano al Everest del deporte hace 4 años. Anne animando, papá Xavi entrenando y mamá Mayalen paleando en su piragua en mitad de una corriente fortísima río abajo. Mamá, baja con cuidado y no toques ninguna puerta. Mejor consejo imposible. Y Anne lleva años y años dándoselo a mamá. ¿Y mamá qué hace? Pues lo sigue. ¿Y mamá qué hace? Pues gana. Hoy en Tokio también. Y así Anne, Xavi y Mayalen han vuelto a recorrer juntos el camino que lleva a lo más alto del podio olímpico.
Medaille y champion olympique representant l'Espagne. Medalla de oro y campeón olímpica representando España, Mayalen Chorraut.
Son los sueños olímpicos de Angelito. Lo que podría haber pasado en un día como hoy en Tokio si el coronavirus no hubiera aparecido en nuestras vidas. Igual el año que viene lo estamos contando, con el equipo de Manolo Lama en Japón. Hasta aquí el partidazo de COPE, la contraportada. Volvemos mañana. Adiós. Think I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
COPE, estar informado.